No es una cosa, boludo.
Claro. No, a mí no me gusta el Johnny Walker directamente.
No, a mí me gusta. Me gusta el whisky escocés y el whisky yankee. Me gusta. Bourbon. Me gustan los dos. El bourbon también.
Un Valentine.
A mí me gusta más el yankee.
¿Te gusta más el yankee? Sí. No, a mí me gusta más el escocés, pero no le niego al yankee.
El Jameson es muy rico. El irlandés.
No pasa nada. No pasa nada, boludo.
No pasa nada.
Qué vacaciones.
Uy, no. El whisky yankee. Nah, damos.
Y le damos entonces.
Yo no estoy de vacaciones, culpame.
Yo tampoco, Vos vivís de vacaciones, Marcelo.
Yo arranco el 3 de septiembre y termino el 8 de octubre las vacaciones.
Yo retomo el martes.
Y estuvo vacaciones en febrero.
¡Qué acordate que el año pasado también me fracturé el dedo, así que estuve un mes y pico sin laburar.
Sí, sí.
¿Pero qué laburás?
Yo en el estado.
Guarda.
Ñoqui.
Como él mismo lo definió. Tira que en el estado tira, viste, como...
La re molesta Chaco, porque Chaco también labura en el estado, entonces no. Le parece que es como...
Yo trabajo en aerolínea, no trabajo en el estado. No es lo mismo.
Es estatal,
pero no es el estado.
Estás a una reelección de ser privatizado.
Es verdad, eso.
Así que no rompa la bola.
Eso es verdad también.
A 5 de ser una FJP, así que... Tampoco me cago mucho de risa,
Es muy bueno.
No, en realidad no es muy bueno.
No.
No, es muy bueno el chiste, ¿no?
No la situación.
Claro, es como la muerte del cazador de cocodrilo.
Y si no nos rimos nosotros mismos, ¿de qué nos vamos a reír, no?
Sí, sí. Bien. Lo único que está salvando el país, la risa.
La risa, sí.
Y mate.
Eso no sale, ¿no?
No, no sale.
Eso viene salvando el país desde 2019, papá.
Igual no sale.
¿Me lo pasás para siempre lo pongo de rington igual?
Ah, eso puede ser. Vos con el rington haces lo que quieras.
Bueno.
Te llega el audio de WhatsApp, pero en vez de gemidos y la foto del negro en pija, son audios míos diciendo cosas incómodas.
Después te voy a tirar un disclaimer. En la mitad de la...
¿Un disclaimer? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahí va. Ya me saqué la energía. ¡Maleteo!
Aletea, sí, parecía un colibrí.
Sí, porque aletea para sacarme la energía. Es como una energía
colibrí con sobrepeso.
Que me transmite.
¿Cómo le va a tirar esa?
Sí, tu vieja tiene sobrepeso. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás a vos que estás del otro lado? Estoy impactando en tu martillo. Estoy impactando en tu tímpano. Y empieza una odisea auditiva que nosotros denominamos 5G Podcast. Este podcast, que es de videojuegos, es de entretenimiento en general, y charlamos un poquito de las cosas de la vida y de la muerte, ¿por qué no? Y a veces hacemos algunos chistes que otros incorrectos.
¿De la muerte hablábamos también?
¿Y hemos hablado de la muerte o no?
Sí, cuando yo hablé de que mi vieja murió en 2001 y vos habías elegido 2001 como programa especial. Tenés razón, ahí hablamos de la muerte.
Pero
ahí tenés
razón. Yo te iba a decir la muerte de Iwata, ¿por qué te acordás solamente de ese hecho? Que es anecdótico, aparte.
Es anecdótico,
yo
sí.
Yo elegí el año en que murió tu vieja. Elegí el 2001 y ya, o sea,
está todo bien, igual.
Hablamos también de la muerte del Sega.
Hablamos de la muerte del Sega, hablamos de muchas cosas, así que sí, hablamos de la vida y de la muerte. Y mientras Yahoo le dice a Chugo que se acomode cerca del micrófono.
No, porque... sí, porque te miró a vos y no salió la voz.
Claro, él es una jor auditiva y me parece muy bien, me parece muy copado. Estamos en este programón que nos puedes buscar. Estamos en Facebook, si nos buscás, somos 5G Podcast en Twitter y 5G también en Facebook. Si pones ahí con las letritas que les corresponde, C-I-N-C-O. Y G, nos encontrás automáticamente, es mucho más fácil que por ahí encontrarnos con número. Así que venía a buscarnos, venía a disfrutarnos y venía a pasear con nosotros, que te vamos a llevar en un viajecito.
¿Qué fue que te lo dato Facu el otro día en el WhatsApp? Que sí, en iTunes, si le pones 5 con el número 5, aparece 5G.
Sí, aparece, sí. Estamos en Spotify, estamos en Doom, estamos en cualquier plataforma que vos quieras para disfrutar y deleitarte de tus oídos. Ahí nos puedes encontrar. Mi nombre es Alejandro Regina y conduzco este podcast y también lo produzco un poco. Entonces traigo algunas cositas, algunos invitados, algunas cosas. Y es el caso del día de la fecha. Ahí lo voy a presentar, pero primero a mí, quien me acompaña es Marcelosa, es Federico Carcela y es Choco Power. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, todo maravilloso.
Cansado del éxito.
Volviendo.
Bueno, para tanto.
Cansado del éxito.
Cansado del éxito.
Sí, sí.
Hizo que es ñoqui,
imagínate. Quiero que me salga mal una cosa, así sé lo que se siente.
Claro, me parece muy bien. Y junto a nosotros tenemos un cuarto integrante el día de la fecha. Hoy Diegote no pudo venir, así que le mandamos un saludo. Se está mudando.
Cuarto es quinto.
No de piel, sino de departamento. ¿Cómo?
No, cuarto. Cuarto no. Quinto integrante.
Quinto integrante, sí.
Que
sí.
Sería sexto si hubiese venido el guacho de Diegote, ¿no?
De Diegote, que se está mudando, así que le mandamos un saludo. Ojalá que salga todo bien y que su casa esté en perfectas condiciones y hermosísima, como debe ser. Lo tenemos a Sebastián Aldazoro. Un aplauso para Sebas. Hola, ¿cómo andás, Sebas?
Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Y primero que todo, quiero pedir disculpas porque la otra vez iba a venir y me quedé dormido. Así que
no,
mil disculpas.
No pasa ninguna. Periodista, hombre también de radio. Me gusta que haya venido para mi sección 6G, donde siempre invitamos a alguien que sabe un poco más que nosotros,
claro,
que no es muy difícil, a charlar de temáticas muy interesantes. Total. Hoy vamos a charlar un poco del Bitcoin, del blockchain, palabritas que están en la boca de todos, pero que no todos conocemos. Y vamos a hacer como una especie de bajada para dummies. de blockchain. Vamos a hablar de eso y la gente se va a enterar de qué se trata, porque no, como en aquella plaza que la gente quería saber de qué se trata. Así que sí, vamos a hacerlo y tenemos una pequeña apertura donde vamos a leer sus comentarios, porque a Chehu no le guste, no significa que no lo vamos a leer. Chehu, te quiero decir que durante la semana hubo muchas personas que...
Yo te quiero decir que en el programa pasado pasaron cosas, ¿eh?
Ah, ¿vos escuchaste el programa pasado?
Obvio, ¿cómo no voy a escuchar?
Ah, ¿te gustó, Chehu?
No, sí, bastante bien, sí.
¿Te gustó lo de la cueva?
Quiero hablar de la deconstrucción, me gustó.
Bueno, sí, hablemos
un poco en serio del tema.
Una cosa, Diego te dijo cosas muy feas de vos. A mí no me parece. Yo traté de pararle el carro en todo momento.
No creo, Diego.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y aparte, Chehu, no sé lo que vas a decir, pero antes de que me cagues a pedos, quiero comentarte, digamos, que estamos cerca de cumplir 10 años juntos haciendo podcast.
Sí, sí, señor. 10 años. Estamos a un año de los 10 años.
Se viene, vamos a festejar con una piñata de cogollos que va a caer desde el techo. Y la vamos a pasar muy, 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 muy
incendiándose van a caer, ¿no?
De hecho, preferiría que no.
Una especie de Hinderburg marihuanesco.
Claro.
Sí, me encanta.
No, no,
sí.
Más allá del recurso que se usó en ese programa con el tema de la deconstrucción,
sí,
que la verdad que sí, funcionó a muchos niveles dentro del programa.
Desde ya.
Me gustaría contar una infidencia de lo que fue la preproducción de el primer, la primera temporada de este nuevo programa. En el que, bueno, Marce no me va a dejar mentir, vos tampoco.
Sí.
Por mí mentí.
Choco tampoco.
No soy tu vieja.
Sí. Diego no estaba, así que copado.
Sí.
Pero la idea, ¿te acordás que hablamos y dijimos, bueno, no queríamos hacer un Voscas 2.0?
Sí.
¿No? No porque nos hayamos arrepentido de lo que hicimos, no, en ese momento era lo que hicimos y jamás. Pero uno cambia con el paso de los años y tiene otras ideas y queremos hacer una cosa distinta. Y una de esas cosas, claro, aparte de eso, y una de esas cosas distintas es cambiar un poco la tónica de ese tema. Nada más quería aclarar de eso, que era una decisión hecha antes de comenzar el ciclo.
Y lo rescato y de hecho, si vos te fijás, de hecho lo traté con respeto y dije que...
Pero no obstante, sí, no obstante, como muestra de buena fe, hoy voy a dejar que leas todos los saluditos.
Bueno, Sebas, te quiero contar de qué populista se trata nuestro programa. En una primera instancia hacemos una pequeña apertura, que es esto que estás haciendo acá. Viste la producción que tenemos, es impresionante. Ves que acá están todos los papeles de producción para ver exactamente de qué se trata.
Excelso.
Y tenemos una sección que la hacemos también con la gente, que son los saluditos que nos dejan mediante un thread que es de feedback, donde nos pasan a decir la retroalimentación del contenido que damos en su programa.
Sí.
Así que vamos a hacerlo pertinente a la velocidad de luz. Y lo tenemos a Ismael Costa, que nos dice: ahora quiero un juego de CSI Go. Dice, donde podés usar la cámara para ver dónde está el fiambre. Posta que estuvo buenísimo el programa. Cuando Chehu no está, los petucos hablan de pija.
Por supuesto.
Es verdad. Emanuel Nievas dice: hola muchachos, sinceramente muy buen programa para hacer un mes tranqui, sacar un buen contenido. Una lástima no llegar al brazo gordo de la ley. No pasa nada, perdona Emanuel. Pero igual se agradece. Los felicito porque hoy en día no se encuentran podcasts tan variados, llenos de contenido y tan genial como 5G. Una pregunta, Ale. Hace poquito escuchaba uno de los episodios de la primera temporada. ¿Cuándo retomarías la sección de emprendedurismo? Ahora, en este momento.
¡Vamos! Muy buena, mirá lo que es. Lo pedís, lo tenés, querido.
Me dejó la pica. Qué bueno, y si te pica, rascate. Un abrazo enorme, un abrazo para vos. Ariel Marchoni decía: ¿me pueden explicar por qué pusieron el sonido de la ley del orden si era onda CSI? Y Facu Meneses, que es nuestro, la persona que edita este programa y un capo absoluto y amigo nuestro de la casa, dice: un hechicero lo hizo. Damián Sánchez decía: cuando sale un director's cut sin los VIP, qué grandes los gordos, vieja. Jamás. Maxi Sánchez
es una
dice,
decisión de producción.
Me mató la visión de sigilo de Alejandro para llamar a jugar con Hugo. Me gustaría odiarlos por el bullying a Xbox, pero no puedo, ya me encariñé. ¿Para cuándo un gaming de primera cambiando los roles? Epa, me gustó.
Esa estaría buena.
Me gustó, puede ser.
Podríamos aprovechar un viaje en el
vamos
tiempo.
Vamos a pensar, Maxi, y no te vamos a pagar ninguna regalía.
¿Podríamos aprovechar un viaje en el tiempo en la época del Atari con ColecoVision?
Puede ser, Nahuel, igual no, solo hablarías vos, ¿no? Que estás un poquito viejo. Nahuel, Squad Sierra dice: se agradece fuertemente que el programa esté subido desde las primeras horas de la mañana. Vamos a ver si puede pasar, porque el community manager fumó mucho por la mañana. Acompañó al principio.
Cuesta despertarlo.
El día cual polvito mañanero. Y aunque se me hizo un tanto corto, y como el polvito mañanero. Desde la comunidad
varias veces
de mi PC,
ya lo están comparando y metiendo en situaciones
sexuales.
Algo
polvito mañanero,
sí,
¿no? Sí, me preocupa.
Sí, quien lo escuchaba mientras hacía el acto. Sí.
Es raro eso.
Polvo a la mañana.
Eso es raro, chicos. Sí. Desde la comunidad de mi PC paso
empecemos
más tarde
a cuidarnos, muchachos,
a dejar un poco de feedback. Guille Jiménez decía: muchachos, muy un programa, me reí con la intro, al final llegó muy rápido, algunos juegos me dan más ganas de escuchar el análisis de ustedes que jugarlos. Muchas gracias. Te acompaño en el sentimiento, Petuco. Yo también llamé a jugar con Hugo desde San Genaro, interior de Santa Fe, a 100 kilómetros de Rosario, así que imagínate cómo me sacaron plata, pero, y ni participé.
Pero para, ¿eso era trucho? O sea, ¿no jugabas con el telefonito?
No, o sea, vos llamabas a jugar con Hugo y te aparecía una grabación que te decía: Hugo se subió al avión. Apretá el 5 para zafar.
No, pero eso era para sacarte plata, obvio.
Claro,
sí.
obvio. Pero después la producción te podía llamar y te decía, che, mirá, vas a jugar con Hugo en vivo.
Ah, ahora sí.
Claro.
Y si no era todo por teléfono.
Y si no te llamaban, no, a mí no me llamaron.
Era un buen negocio.
Qué raro que no me llamaron. Todo concluyó con el corte del teléfono hasta el día de hoy. Se lo acuerdan mis viejos, jaja. Se extrañó a Chahu, igual lo trajimos. Un abrazo obvio. Para todos, gracias por buenos momentos. Omba Powers, amigo de la casa, decía: un amigo me contó una vez que llamó a jugar con Hugo y lo tuvieron así en lista de espera. Onda, gracias por comunicarte. Quedaste en la lista, te vamos a llamar. Resulta que lo llamaron cuando él se fue de vacaciones y la abuela le contestó el teléfono y le había dicho: era para jugar con Hugo. Y cuando volvió de vacaciones, qué bajón. Maxi Rearte, Fava.
Boludo.
Dice Don Petuco, Marce, Choco y Diegote y Chajun, que esta vez no estuvo. Parece redundante, pero una vez más quiero agradecerles por tremendo programa. Me iluminaron en el viaje al laburo. Últimamente estoy viajando más y en el laburo estoy más en el laburo que en casa. Y a esa hora y media que me acompañan en el viaje me cambia la vida. Me voy, lo agrego yo, dice me cambia nada más. Me voy
la gana que tenías, boludo.
En el tren, en vez de andar con cara de culo. Buenísimo el programa, Ale, por favor, necesito una sección solamente de anécdotas tuyas. Ya me amagaste varias veces con la del auto prendido fuego. ¿La cuento de la del auto prendido fuego?
Sí, por supuesto.
Me gustó gaming de primera, tranqui, pero con buena data. Te banco a full, Ale, defendiendo a One Piece. Te resacaste, pero estoy 100% con vos. Por supuesto, One Piece es una masa. Y Marce no sabe nada de la vida. Ya me fui por las ramas. Abrazo enorme, necesito el clip de la versión Uncensored. Necesito escucharla para Chogo. Bueno, voy a contar la anécdota. ¿Qué pasó?
Nada.
Sí, quiero decirles una cosa que la gente no sabe, pero Choco Power lo editamos porque él parece que es un buen pibe, pero tiene las peores de todos. Entonces lo tenemos que vipear porque no lo podemos largar al aire porque Chacu se enoja, yo me enojo, hay un problema y la situación de la deconstrucción no sucede. No, vamos a contar claro. Una situación que no es para nada una situación en la que me pueda desconstruir porque es una anécdota de la adolescencia allá. Digamos, por cuando yo tenía unos 17 años, 16, no lo recuerdo con exactitud, pero más o menos rondaba el año 2004, si no me equivoco. Digamos, había otra sociedad, Olmedo y Porcel seguía siendo gracioso, pasaban cosas medio extrañas. Y una de esas cosas extrañas que sucedía es que una noche, yo tenía un amigo que Marce de hecho lo conoce, porque es nuestro compañero de la secundaria, se llama Diego Donati. Este nombre se va a repetir en diferentes anécdotas porque era como, viste que todos tenemos un angelito bueno y un angelito malo en nuestra vida. ¿Vieron sí. Una cosa así? Bueno, este era mi angelito malo y yo sabía que si salía con él algo iba a pasar maligno. De hecho, la anécdota se cuenta sola, ¿no? En el hecho de que las veces que recuerdo haber salido con Diego solos, de las, no sé, 200 veces que salimos, por lo menos 30 o 40 nos hemos peleado con alguien. De Diego, en una situación, rompió un vidrio de un auto en la puerta de mi casa con un yeso.
No, te iba a decir eso, con alguien o con algo, porque a veces sí. Eran los objetos inanimados que provocaban
una... O sea, se le ponía la pera literalmente.
Diego, pero venía a mi casa y me decía, no, tengo un yeso. Y a él le gustaba hacer maldades, el tipo... pegarle el tacho de basura, cosas así medio raras.
Se compraba una UI y le pegaba mal.
Teníamos 15, recordamos que teníamos 15. Entonces le pegó así al vidrio del
teníamos 15 como si fuera un pasaporte a la libertad.
Sí, a los 15 uno... a mí no me gusta el libertinaje, pero un poco sí. Y al final del día, ¿no? Digo, cuando uno tiene 15 años, el libertinaje está a la orden del día.
Vamos,
me parece que está bien.
Lo tenés que hacer antes de que te puedas meter en cana.
Exacto.
La jodes eso.
Es verdad eso.
¿Había ingesta de estupefacientes?
No había ingesta de estupefacientes. De hecho, mi estupefaciente era la vida en realidad. No consumíamos nada. Y te voy a contar la anécdota. Esa noche me dice Diego, vení que vamos a ir a la casa de unas amigas, que la vamos a pasar increíble. Están fetén para nosotros. Ya hablamos todo. Dale,
todo.
Vamos. Claro, lo que él no me dijo es dónde era. Claro. Y de repente encaramos ruta 8.
Camino negro.
Tipo, kilómetro 56, una cosa así. Y doblamos en un camino de tierra muy sospechoso y misterioso. Yo le empecé a preguntar a Diego a dónde nos estamos metiendo. Él me dijo, no te preocupes. Cuando Diego dice no te preocupes, tenés que preocuparte realmente. Y empezamos a entrar por un barrio que no era del todo amoroso, digamos. Era como una versión mirror de Ciudad Oculta, ¿no? Y nos empezamos a meter despacito. Y en ese momento le digo a Diego, che, Diego, me parece que tenemos que subir las ventanas. Estamos con las ventanas bajas.
Un toque.
Y Diego, que tenía el control total del auto, con su mano izquierda, baja las dos ventanas y pone rap a todo lo que da. Empieza a subir el volumen. Y me mira y me dice, como en el gueto, guacho, me dice. Y claro... Sonaba el rap. Los grones nos miraban de afuera como diciendo, qué raros estos dos, cómo nos los vamos a comer en un pan. Llegamos a la casa en cuestión de la chica esta. Nos bajamos. Efectivamente había dos chicas. Diego no había mentido. Lo que no había dicho eran algunas cositas que sucedieron después. Porque cosas van, cosas vienen. La cosa es que comimos. Y una vez que comimos, medio que nos separamos en el living, empezamos a chapar. Y de repente se abrió la puerta y salieron dos bendiciones. dos hijos de ellas, que no sabíamos que tenían hijos, o yo por lo menos no sabía, digo sí lo sabía, y dijo, hola mami, bueno, o sea, buenas noches, y fue como, ah, ah, y claro, vos no tenés 30 que más o menos lo manejás y decís, hola chiquito, ¿cómo andás? Anda que le voy a llenar la boca de leche a tu mamá, no pasa eso. Entonces, en este caso, el nenito me miraba como diciendo, yo tenía 15, y era una situación así como de medio de, no sé qué hacer. Ella por ahí tenía 22, una
no
cosa así.
No sabía con quién jugar.
La realidad es que la situación se empezó a poner tormentosa. Finalmente
sale Mortal Kombat.
Le dije a Diego, che, Diego, me siento un poquito incómodo, vámonos porque claro, la situación...
Bien, digamos, Alejandro,
no.
Bien
y
ahí.
Aparte había una charla ahí interna de la piba diciéndome, no, porque el padre de Gastón del seguro viene.
Está por venir.
Claro, claro, había una situación muy extraña. Yo dije, me parece que no me conviene irnos, y nos subimos al auto. Era un Sierra destartalado, que era diésel naftero, tenía las dos situaciones. Encaramos hacia...
Empezaron a volar la flecha.
Sí, encaramos hacia Panamericana, y él no tuvo mejor idea que decirme, mira, te voy a decir la verdad, me dice.
No.
Te voy a decir la verdad. La verdad es que no le puse nafta al auto. Dice, pero no pasa nada. Dice, porque... dice, como esto funciona a gas, no va a pasar nada. Yo le dije, pero no necesita nafta como para arrancar y todo eso. Me parece medio raro lo que me decís, Diego. No. Él tenía un botoncito debajo del manubrio que... Cuando vos cliqueabas, digamos, el volante, cuando vos cliqueabas, pasaba de diésel a naftero, digamos.
Claro.
Era literalmente un clic, ¿no?
Sí.
Entonces, de repente el auto empezó a hacer como... Y él empezó a cliquear el botoncito. ¡Traca, traca, 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 traca! Y el auto funcionaba. Y de repente decía... Y seguíamos yendo por Panamericana a una velocidad ridícula a los 15 años, ¿no? Que haces cosas ridículas.
Parra papá.
Decía, no pasa nada, faltan 9 kilómetros para la estación de servicio. Parra papá. Y en un momento el parra papá no fue tan parra papá. El auto se apagó. Nosotros veníamos de mano izquierda, la mano que venían todos nosotros a la mayor velocidad. Diego sin balizas dobló, así como quien no quiere la cosa. Cruzamos todo Panamericana entera con el auto apagado. O sea, yo arriba del auto, que vos decís, te bajaste, empezaste a empujar. Yo solo me agarré la butaca así y dije, no, la puta madre. Llegamos a la banquina y empezó a salir humo del capó. Mucho humo. Y me dice, Diego, che, te quiero decir una cosa, no tengo matafuego, me dice. Lo saca de abajo del asiento y me dice, la verdad lo tengo de juguete, me dice. Bueno.
Utilería.
Y me dice, no pasa nada, dice, yo ahora abro el capó, y cuando abre el capó...
¡Salió una llamarada!
¡Salió una llamarada! ¡Mutante!
Alimentó el fuego,
o sea,
boludo.
Empieza a salir una llamarada mutante. Se empieza a prender fuego el auto. Toma, pero un nivel, pero ya de película, literal. Sí, sí, sí. Diego me empieza a decir, ¡va a explotar, boludo!
¡Si no tiene nafta!
Empezamos a correr, nos alejamos, nos prendimos un pucho y vimos como el auto se prendía a fuego mientras no podíamos hacer nada más que verlo. Diego no estaba nervioso a pensar que era su auto. Me dijo, no, yo ya lo quería vender, me dijo... Mejor que lo queme el 70% para que me lo dé la aseguradora. De hecho, dato de color y spoiler, se quemó el 65% y no se lo cubrieron.
¿65%?
Sí, literal, el perito le dijo 65%.
Ya fue.
Y vino mi papá, vino el papá de él. Mi papá me dijo, ¿qué haces con este energúmeno? El papá de él le dijo, ¿qué haces con este petuco? Y así nos fuimos cada uno a nuestras casas. Y tuvimos una anécdota. Y va a haber más de Diego Nati.
Alternamos, te digo un saludito más. Diego,
dale.
Cuadrado.
Dale.
Programa, muchachos. Al final extrañé el brazo gordo de la ley. No lo anuncian si al final no lo van a hacer. Oh,
bueno.
Mirá cómo te puso los puntos. Ya aparece en Sony el Final Fantasy VII Remake. Muy mal.
Qué feo lo que dijo. No pasa nada, Diego Cuadrado.
Espero que lo hagan
en
el próximo capítulo.
Seguro que sos súper abierto y no sos nada cuadrado. Mariano Cuñado dice, sí, es el Goblin Mouth. Dalmiro decía Ciberdías. Y de hecho, sí, se llamaba Ciberdías el Ciber que íbamos con Dal. Y decía la maratón de Comandos 3, la ganó Alejandro. Muchas gracias, Dal. Vos me has ganado en muchas cosas y tengo ese rencor de Dio Yotaro. Por supuesto que vos Diego, guacho. Diego Cuadrado, ya lo leyó Chojo, si no lo leemos. Charlie Arias dice, re manija con el juego de CSGO, me morí de risa, de vuelta con los saludos desde Costa Rica, muchas gracias.
Qué grande.
Sí, y respondiendo su consulta, el gentilicio es costarricense.
Obvio, sí, yo sabía, muchacho.
Comentarles, bueno, yo no sabía, Chojo,
perdón, bueno,
dije costarricense, ¿me perdonás o no, la concha de
hubiese
tu madre?
Hubiese venido, bueno, puto.
Un par de... Se subieron Comentarles que un par de amigos ahí de Costa Rica ya se subieron al crucero de emociones de 5G y ya están oficialmente convertidos al 5Gismo. Muchas gracias.
Bien ahí.
Brian Ezequiel Greco Rivarena decía: estaba en la calle cuando el momento CSGO atacó. La gente me miraba como un enajenado por reírme con ustedes. Son los más gordos. Ojalá el problema de Chahu no haya sido grave y tenga una rápida solución. No pasa nada, chicos. Un abrazo grande. Gracias por las locuras. Gracias por tanto. Más puteadas son más amor. Mi amigo que se desliza como el agua, Juan Martín Baba, decía: muchachos, buen programa. Igual que varios, me quedé manija con el juego CSGO. Se notó mucho la ausencia de Chahu. Ya que hubo lectura de saluditos. Igual, mira, vino Chahu y hubo lectura.
Vamos todavía.
Estoy esperando que el próximo programa... para escuchar las puteadas que Marce tiene preparadas. A ver, Petizo, si para la próxima me traes una review que sea el Sea of Thieves y no una de un juego que simula laural. Tenés razón, Martín Baba, tenés razón. Por la duda, guarda, no te caigas que te estás babiando.
No.
Débora Tamara Schwartz, o Débora Tamara Smash, como le decimos acá.
Smash.
Nos ponía el último comentario de esta tanda de saluditos que decía: la vez pasada se me pasó postear y tenía mil cosas para contar de 2001 y lo resumo. Escuchen esto, Empezó con un infarto con mi viejo en enero. Ah, es medio Chahu que toca el violín porque se muere la madre. Aunque salió todo bien. Quilombo va, quilombo viene. Más o menos para agosto, mi vieja que se escondía en el baño del consultorio de casa para fumar. Y que mi viejo no la viera y se tentara y explota en el baño. Y cuando digo explota, es literal. Había encontrado un desodorante de ambiente que perdía y no tuvo mejor idea que pensar que con eso iba a aromatizar para siempre. Y nadie se iba a enterar que fumaba. Cuestión es que la rendija de la respiración del baño se había tapado con hojas y había una masa de gas butano adentro, con el cual el chispeo del encendedor fue suficiente para generar una onda expansiva que explotó y tiró abajo la puerta del baño y las persianas. Y las persianas del consultorio.
¿Cómo quedó, boludo? Porque
yo en ese momento estaba
el profesor chiflado,
estaba en el chat del foro Rofka, Robotech. Uf. Official Fans de Club Argentina. Agarchabas mucho, boludeando con amigos. Así que vi todo, alcancé a escribir: explotó mi vieja, ya vengo. Fiesta ya, fiesta ella. Le apagué el fuego con un buzo. Lo fui a despertar a mi papá y le dije: papá, no te quiero asustar, pero mamá está prendida a fuego. Igual ya la apagué. A todo esto, el ruido de la explosión alertó a los vecinos, que fueron a buscar arena pensando que nos estábamos prendiendo fuego. Y porque vieron que salía humo de la casa, era el envase de aerosol que se había perdido nomás. Mi vieja terminó haciendo terapia un tiempo mientras le hacían cambios de piel. Así que como dos meses estuve un poco a cargo de la casa. Pobre. Porque mi viejo era un zombie. Estuvimos 3 meses sin clases. Dice, sumado que en Formosa estuvimos 3 meses sin clases porque riesgo país. Y así vi el atentado a las Torres Gemelas tomando café con leche. Vuelve mi vieja a casa, todos felices. Decidimos ir a pasar Navidad y Año Nuevo a Paraguay para visitar a unos amigos de la familia y no pasarlos solos. Porque mis abuelos se habían ido a vivir a Córdoba. Ya nos quedaba familia en Clorinda. Vivís en Clorinda, qué raro. Entre cambio y cambio, el presidente, cuando Rodríguez abandona, se informa que se cierran las fronteras. Nosotros como pelotudos pensando frente a la TV. ¿Y ahora cómo volvemos? Igual, al día siguiente se volvieron a abrir. Así que nos volvimos al toque. Y fue el único año en que mi viejo... En que vi a mi viejo vestido de Papá Noel. En fin, excelente programa, muchachos. Me recontra cagada de risa.
Genial la anécdota.
Estuve de acuerdo con Diego, genial anécdota. Perdón por el mensaje largo, no hace falta que lo lean en el programa. Alguno le habré alegrado la mañana. Palmadita en la cola para todos, muchas gracias. Y el último, Fran Ordóñez, que dice: juegazo del Sly of Spire. Es un rock like Dave Wilder por turnos. Le metí como 20 horas a la primera semana. Encima sale 2 mangos. Bueno, Fran Ordóñez, no sé qué tenía que ver, pero te mando un saludo. Muchas gracias por haberte acercado a nosotros y contarnos los saluditos pertinentes. Y ahora sí, habiendo hecho los saluditos pertinentes, Chahu no lo pudo detener. Es una forma en la que nos comunicamos, una forma en la que tenemos retroalimentación. Me encanta. La pasamos muy bien, nos reímos mucho en la apertura, contamos de la vida. Y ahora sí, nos vamos a ir al contenido per se de este programa. Nos vamos a ir a 6G, donde por unos 20 minutos vamos a charlar con Seba de todo este mundillo que a la gente le interesa, pero que no sabe mucho y tiene miedo a preguntar para no quedar como un pelotudo. Y en el final, en la última sección, vamos a tener el penal del Pipa, donde analizamos algunos pifes de la industria.
El penal del Pipa.
El penal del Pipa.
Jugó bien el Pipa el Mundial, de los mejores.
Esto es un canal.
Yo quiero que busque el capítulo que este pelotudo decía cómo la va a romper el Pipa. Yo no tengo fe en este Mundial el Pipa,
Pero jugamos contra el campeón. El único equipo del Mundial.
Empataste con Islandia, forro.
El único equipo del Mundial que tuvo a 9 minutos a Francia perdiendo. No perdió.
Nos vamos a la pausa, perdón, como Chahu.
Vamos, Argentina.
Ahora volvemos.
We'll be right back.
En el logo se nos acabaron las ideas para el programa, decía Marce en la pausa. Y al mismo tiempo me daba lo que hay matute, que es esas personas que son como un Adonis de la humanidad, ¿no? Esas personas que uno dice, ¿dónde estará toda mi facha? Yo me pregunté toda mi vida eso, mis viejos diciéndome, no, ya viene el estirón, ya viene el estirón. Y el estirón se lo había llevado a Mati. Y esa era la verdad, se quedó con la facha, se quedó con el estirón, pero no pasa nada. Y otra persona que es muy fachero y que también pegó el estirón, ese Valdasolo que nos acompaña el día de la fecha. Muchas gracias por venir.
Un placer, muchas gracias por invitarme. Estoy muy, muy contento de estar acá.
Chaju, te quería preguntar una cosa. Preguntale, Chaju, nomás.
Sí, sí, ¿qué se siente laburar con este energúmeno que tenemos acá?
Hay un cartel pegado en la oficina que dice Happy. ¿Cómo es Happiness Manager?
Happiness Manager.
Happiness Manager. Happiness Manager, líder positivo. Dice, está mi foto como de Wanted pegada en la pared.
Así que es un aliciente para los momentos de estrés. Mirá. O puede ser un perturbador en los momentos de estrés también.
Ah.
Porque quizás se está mandando un mail y escuchás atrás tirando chistes.
Yo soy así, Chaco. Así como me ves acá, soy en la vida, digamos. O sea, no te preocupes. Lo enervo un poco y me río un poco.
¿Así es?
Pero más o menos sí, en realidad. Sí, sí, sí. Es más, por ahí no es sino es la concha de tu madre. Y se escuchan así algunos insultos y unas cositas.
Cuando estás hablando por teléfono con un cliente.
No, si está, me voy afuera a hablar por teléfono.
Igual no quiero decir nada, pero ya que estamos sacando trapitos sucios, en una presentación, Seba Aldazoro contestó el teléfono y dijo, ¡hola, Bebu! Y tipo, estaban todos callados, ¿viste? Estaban todos viendo la presentación. El tipo pasando el PowerPoint y el chabón contesta el teléfono y dice, ¡hola, Bebu! Se escuchó, todo el mundo lo miró como diciendo, ¿quién es Bebu?
Pero aparte era una compañía de satélites.
Total, total, era una compañía de satélites. Seba, a quien le decimos Paco, los amigos, es periodista, sabe un montón de tecnología, ha escrito también de tecnología, actualmente labura conmigo, laburamos en el sector del emprendedurismo, laburamos en el sector de la tecnología, y hoy en realidad, Seba, te traje porque hay un montón de gente ahí del otro lado que se pregunta qué es el blockchain, que se pregunta qué es una criptomoneda, y me gustaría que nos des un poquito, un viajecito mientras te hacemos algunas preguntas de qué es blockchain, qué significa y con qué se come.
Totalmente. Blockchain, muchas personas lo definen de manera distinta, de acuerdo a cómo lo interpretan, porque es, digamos, es naciente, es una tecnología que empezó en 2009 con Bitcoin, el white paper de Bitcoin que lo escribió Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es, nadie sabe si es alguien o si
nunca
es un grupo.
Nunca se descubrió finalmente, no siempre quedó anónimo, digamos, la cosa. Pero hubo un gordito que dijo, soy yo, pasó una cosa de medio roca, loca, ¿no?
De vez en cuando pasa que alguno dice, había aparecido un japonés en el Financial Times o algo así, que decían que era él, pero se sospecha que es un grupo de programadores que ya venían trabajando en algunas de las tecnologías que componen Bitcoin y que lo largaron como únicamente Satoshi Nakamoto.
Una especie de Sócrates o Shakespeare de la criptomoneda.
Exactamente, sí, exactamente, correcto.
Marce, bueno, se hace inteligente, bueno, Marce. Cuando no viene invitado, hace chiste de la dictadura. Cuando viene invitado,
se puso en modo serio, sí, se puso. Sí, bien.
Bien, Marce.
Igual los chistes de dictadura no entran ni ahora ni nunca. No. Pero bueno.
Mira, entrar entran. Como entra una persona en el baúl de un Falcon Verde. Digamos. Entrar entran.
Qué grande el baúl.
Qué grande, ¿verdad?
Bien.
Entonces, es una tecnología que reúne algunas características. Uh-huh. Por un lado, permite las transacciones entre pares, similar a, no sé, tecnología Torrent u otras. Uh-huh. Lo permite de manera descentralizada también. Al mismo tiempo, el blockchain es software, básicamente, que está grabado de manera pública, online. Entonces vos podés acceder a través de una página web y ver todas las transacciones que se hicieron en la historia, de qué dirección a qué dirección. Lo cual es muy importante y muy poderoso porque, bueno, es básicamente público.
No puedes lavar guita.
Si la queda grabado, si la lavas, digamos. No sé a qué te referís con lavar.
O sea que toda la teoría de compran pibes por internet con criptomoneda no sirve porque te das cuenta dónde están comprando el pibe.
Te das cuenta,
o sea, dice Marcelo Rosa, si le compró IP, un pibe a Cris Morena.
Pero vos la IP la podés enmascarar si querés, o podés usar a través de una red virtual o a través de un proxy.
Tan cheto no soy.
Bueno,
sí, bien cara al toque, boludo.
Tener la IP no quiere decir que te puedan rastrear. A eso
¿vos qué decís, Sebas? ¿Está esa cosa de la Deep Web o no?
Sí, por supuesto que está. Pero lo que queda grabado es la dirección de la billetera, no la persona.
Claro, ahí está.
Okay. O sea, es parcialmente anónimo. En algunas épocas se decía que era totalmente anónimo, pero en realidad las direcciones están, con lo cual es parcialmente anónimo.
Es como una cuenta bancaria. O sea, siempre puedes enmascarar una transacción de una cuenta bancaria tras otra cuenta bancaria, pero si lo rastreas.
Es fundamentalmente distinto a una cuenta bancaria, en realidad, porque, y esta es otra de las características principales, como funciona de manera descentralizada, divisa no hay una autoridad central. Claro. Un banco, yo te puedo girar 10 lucas a vos y salió de mi cuenta y no llegó a la tuya porque hubo un problema en el medio, por ejemplo. Claro. Y después tenés que hablar con el banco, el Estado te puede congelar los fondos de tu cuenta porque estás endeudado y demás. En el caso de Bitcoin...
Hay una autoridad que regula todo eso, digamos.
Correcto. En el caso de...
Es la diferencia entre un mensaje de texto y un mensaje de Telegram, ponele. Que rebota con algo en el medio y el otro es directo.
Sí, tiene algunas similitudes en cuanto a que es encriptado, digamos, claro. Telegram y no puede. No, ese mensaje no puede ser leído por una claro. autoridad central. Claro. Pero está centralizado Telegram, al mismo tiempo es una compañía que te da ese servicio.
Claro, o sea,
es
cosa no.
Parcialmente descentralizado. Esto es completamente descentralizado. Para transaccionar dentro, o sea, para mandarte un Bitcoin, o hay otras aplicaciones, ahora les voy a contar una de juegos, sí, por más que yo no sé nada de juegos,
me gusta.
Conozco una muy interesante argentina, me perdí.
No, está en la transacción, digamos, vos podés mandarle un Bitcoin a alguien, digamos, puede ser eso.
Correcto, haces esas transacciones y bueno, y lo que permite la tecnología blockchain también es que Bitcoin, por ejemplo, es una recompensa por resolver son problemas criptográficos que... Problemas matemáticos en realidad que distintas computadoras alrededor del mundo resuelven en tiempo, resuelven en simultáneo.
Claro.
Un nodo, o sea, la computadora que más poder aporta a la red, lo resuelve, se validan las transacciones, quedan grabadas para siempre, son inmutables, son irrepudiables, y obtienen como recompensa Bitcoin, que Bitcoin se va emitiendo cada vez menos y claro. la emisión termina creo en el 2100,
o sea, por el estilo. Hay otras criptomonedas aparte del Bitcoin y todas están en plataforma blockchain, ¿es así?
Correcto, hay miles.
Bien, hay miles.
Sí, hay miles.
Un mercado, como si un Wall Street de la criptomoneda, digamos.
Sí, no todavía Wall Street porque no está tan institucionalizado.
Ya.
Este año está empezando a venir más el dinero institucional, que por institucional podemos pensar en un JP Morgan, en sí, ese claro. tipo de compañías.
¿Cualquiera sí. puede comprar un Bitcoin? ¿Cualquier persona?
Sí. ¿Sí?
Bien.
De hecho, hace 3 días le regalé a mi sobrina Juana, que cumplió 12, su primera billetera de Bitcoin. Mirá, le expliqué cómo funciona y le regalé un poco de Bitcoin.
Buen regalo. Bien ahí. Me gustó.
Que cualquiera. De hecho, le iba a regalar una que era centralizada, porque hay algunas que podés tener una billetera de un servicio que no tenés tus 12 palabras, que son tu llave privada.
Mirá.
Cuando uno transacciona, tenés la llave pública, que es la que, digamos, las dos billeteras se reconocen, y después tenés la privada que no la puede ver nadie.
Bien.
Entonces, si vos perdés tu celular o tu computadora con tu billetera, te bajás otra billetera, metés tus 12 palabras y tomás ownership. Bien. De nuevo. De
los ¿La billetera se baja assets. Al dispositivo?
Se baja al dispositivo. Ah, okay. Sí. Hay distintos tipos de billeteras. Están las frías, que son, digamos, hardware, que son más seguras, digamos, para si tenés 3 millones de dólares en Bitcoin. O en Ethereum o demás, claro. no te conviene tenerlo en una...
O sea, literalmente es un hardware físico, vos llevaste tu billetera virtual, pero tipo la tenés físico.
Un Tamagotchi de millones.
Claro, es un Tamagotchi y tiene dinero.
Si es una física, sí.
Uh-huh. Si alguien te la chorea, ¿cómo...?
Es muy, muy difícil que claro. te puedan craquear la clave.
Claro.
Muy difícil.
Total.
Muy difícil. Okay. Pero los perderías si los
claro.
tenés.
Claro, porque no tenés ese resguardo físico y el acceso.
Una pregunta.
No,
si lo tenés en físico y sí. lo perdés el físico, como es cold storage, los perdés.
Uh-huh.
Claro. Si no, si es una billetera paper o que son estas que te bajás con las 12 sí. palabras, podés tomar el ownership desde.
Ahora, una pregunta. Yo entiendo que la tecnología no debe permitir que suceda esto, pero. Eventualmente, si vos tuvieses algún problema en una transacción o algo así, al ser descentralizado, no hay ningún 0800 a quien llamar, digamos. O sea, es como...
Ponele, te confundiste billetera y le mandaste claro. un palo verde a otra persona,
sí.
Cagaste.
Sos un gil.
Bien.
Cagaste, okay. sí, cagaste Bien. Fuego, sí.
O sea, y no tenés tampoco la posibilidad de decir, no, me arrepiento del envío o de la transacción, no.
No, porque es irrepudiable, claro. digamos. Una vez que se hizo, quedó grabada la transacción y...
Tenés que leer bien el CBU.
No sé.
Jugable, le arrasa el número.
Sí.
Uy, el número. Uy, le puso un 0
de
más.
Uy, le puso un 0 de más. Tal cual.
No se puede cambiar, pero bueno, eso también permite que no exista el double spending. O sea, claro. no puede pasar que una billetera por equivocación le mande a dos personas, no sé, 100 mangos, a claro. las dos los mismos 100 mangos. O sea, una vez que se hizo, no puede cambiar. Pero la mayoría de criptomonedas que existen están hechas sobre Ethereum, que es otro blockchain, que es el segundo más
usado.
Claro. El más usado. Que ahí están todas la locura de las criptomonedas,
claro.
que las ICOs, no sé si escucharon.
Un poquito, pero contale a la gente de qué se trata.
Bueno, ICOs es Initial Coin Offering. El año pasado hubo una fiebre que vos armás una empresa y en vez de vender acciones, vendés tu propia moneda.
Mira.
Y así hay compañías que han levantado 40 millones de dólares en 5 minutos.
Tranquilo.
Muchas. y cosas por el estilo.
¿Y esa moneda qué garantía tiene? Así como el peso tiene la garantía del dólar y de Macri, ¿qué garantía tiene?
La confianza.
In God we trust.
Claro, sí. Es como decir que respaldo tiene el dólar, claro, el pueblo estadounidense, no hay otra cosa, no hay otro tipo de cosas.
Okay. Y una pregunta sobre todo esto, digamos, si vos, ¿cuánto vale un Bitcoin hoy, por cierto?
Creo que está a 7.600 aproximadamente, a ver.
Ok,
yo
les
digo.
Dólares. Y aparte...
Sí, alrededor de 7.400.
Pero llegó mucho más, ahora estuvo bajando, sí.
Llegó mucho más.
20.000.
$20,000, claro.
$20,000.
Sí,
en diciembre.
Si estaba el caso del chavo ese que se había comprado un Bitcoin hace no sé cuántos años, lo dejó y tenía 20 lucas, boludo.
Sé que es difícil, tal vez algunas preguntas que te hacemos de dummies, pero a mí me interesa saber...
No.
Por lo menos, que me puedas explicar de forma simple, ¿a qué se debe eso que sube 20.000, que baja 7? ¿De qué depende?
Son muchas
variables.
Muchas variables. ¿Qué sé yo? Puede ser, por ejemplo, puede ser jugadores nuevos que estén entrando, puede ser jugadores con muchísimo capital que manipulen el precio a propósito. Puede ser que...
O sea, que si JP Morgan compra X cantidad de Bitcoin, pasan cosas.
¿Viste la serie?
Cómo las compre.
¿Viste la serie Billions?
Un poquito.
Bueno, más o menos. O sea, los tipos manejan esa guita. Fíjate que los tipos derrocan gobiernos, utilizan determinadas maneras para devaluar monedas a nivel mundial, tienen información privilegiada.
¿Dólar futuro acá te suena?
Está algo parecido. Claro. Bueno, sí, es lo que dice. O sea, nuevos jugadores que tienen información, claro, que lo utilizan para... Sí.
Pero
sí,
no es la única razón. La razón que yo creo que es la más potente es que se va creando más valor en la red Bitcoin a medida que va pasando el tiempo. Más personas le van asignando valor, entonces el precio sube, hay más demanda por el asset.
Claro, ese sería el crecimiento natural o orgánico que tiene la criptomoneda. Claro.
Exacto. Pero después, bueno, pasa esto, en diciembre, no me acuerdo cada cuántos años, hay un pico gigantesco que tiene y después cae, tiene una corrección, o sea, estaba en, no sé, ¿cuánto estaba? No me acuerdo en cuánto estaba cuando subió a 20.000 y ahora está en 7.000 y... Bueno.
Creo que estaba alrededor de 5.
Sí, puede ser, no me acuerdo exacto el número. Pero, nada, muchos dicen que es una burbuja. Obviamente,
todo es una burbuja.
La estructura de las revoluciones tecnológicas va acompañada de burbujas que explotan. Y es así, es
la
parte.
De...
O cagate de risa.
Cada 4 meses, la concha.
Claro, o sea, no es solamente es Argentina, sino Estados Unidos también tiene ese mismo problema. Hace unos años atrás explotó la burbuja inmobiliaria.
Sí, sí. Ellos tienen con qué respaldar, digamos.
Bueno, pero.
Sí, no sé si tanto.
Invaden 3 países y ya está.
Mirá que la última vez que explotó la burbuja inmobiliaria, ellos siempre perjuraron que jamás iban a emitir moneda para dársela a los bancos y lo tuvieron que hacer.
Si Kauf te da una zapatilla y si lo botas te da la otra.
No, pero lo tuvieron. Estados Unidos. Lo que digo, lo que tuvieron que hacer, no es que tienen tanto, o sea, tienen, sí, pero cuando explotó la burbuja inmobiliaria, tuvieron que emitir dinero y dárselo a los bancos, algo que nunca hicieron en su historia,
no,
¿entendés?
Lo que te quise decir es, supongamos que en un universo...
Confiando que los bancos lo iban a prestar y no lo prestaron, de hecho.
Sí. Yo lo que te quise
decir... La gran Grecia cuando le dieron la guita a los alemanes, boludo.
Yo lo que te quise decir es
salí de la crisis, ¿no?
Supongamos que este yogur vencido sabor natural que tenemos de presidente sea una especie de mirror, ponerle con Trump. Digo, Trump puede hacer cualquiera porque la estructura de Estados Unidos le permite hacer cualquiera y que él haga millonarios. O sea, los más millonarios no pasa nada. Si acá lo haces, se muere la gente de hambre. Sorpresa.
Pero hasta cierto punto, porque esto que está haciendo él va a tener un impacto a largo tiempo.
Bien.
El otro año, en 2 años, ahí es donde van a empezar a sentir el backlash de los que está haciendo ahora.
Claro.
No tener aliados. Las tarifas de las importaciones, todas esas clases de cosas que ellos no tienen, no producen, las van a sentir. Sí, les va a pegar. No les pega ahora porque tienen el culo para sostenerlo. Pero tarde o temprano le va a pegar.
Lo que quiere decir es que vos no podés bancarlo para siempre, confiando en que tenés espalda.
Eso va.
Space Force.
Tema burbuja. El otro tema es que no estamos ni cerca de ver la burbuja real que se va a crear con las criptos.
Claro.
Algunos pensamos que recién estamos entrando en la fase del frenzy, que es la locura, del capital. Y que puede durar 10 años más y que quizás en 10 años ahí sí haya una explosión monumental y después cambie el paradigma, empiece a cambiar realmente el paradigma en el mundo, como cambió con internet, básicamente.
Para
la web.
Para tratar de bajarlo un toque a la tierra, para mí, para Juan Martín Baba, que por ahí...
Perdón.
No, nos cuesta un toque más. Sí, o sea, eventualmente vos crees que de acá a X cantidades, no importa, 10, 20, lo que sea, con esto que me contás del ICO, las corporaciones van a tener sus propias monedas. Pepsi va a tener su moneda, Natura va a tener su moneda. ¿Podría llegar a pasar algo así?
Kodak trató de lanzar su moneda hace poco.
¿Kodak?
Hace ahora.
Yo pensé que estaba muerto.
Y bueno, sí, por eso quiso lanzar una propia moneda, okay. Porque está recontra muerto.
Tuvo que salió a hacer las cámaras analógicas, se metió en las cámaras digitales.
De hecho, vi no sé si fue un fake, pero vi en Twitter ayer o antes de ayer que están tratando de hacer ASICs, que son para minar criptomonedas y vender eso.
Contame eso de minar criptomonedas, ¿qué significa?
Bueno, la minería es la manera en la cual se valían estas transacciones. En la red de Bitcoin, por ejemplo, tenés ASICs, se llaman, que son, antes hacían con GPUs, que se usan para juegos, si no me equivoco. Bueno, sí, sí. A medida que va evolucionando,
son
hay
ASICs. Son procesadores con mucha capacidad de procesamiento, claro.
Correctamente, muy, muy, muy potentes. Entonces tenés en China un galpón con 100.000 de esos.
Y tingui, tingui, tingui.
Prendidos, minando, ¿qué significa? Están resolviendo ecuaciones matemáticas para resolver bloques. Los bloques son. Un bloque tiene, no sé, N transacciones, no me acuerdo cuántas. Uh-huh. Que es. Yo te pasé a vos Bitcoin, nos pasamos entre nosotros, va un bloque. Cuando se resuelve ese bloque, un minero que fue el que ganó.
Gana plata. Es una comisión.
Sí.
O sea, una comisión por resolver estas ecuaciones matemáticas que al final del día son las transacciones de...
Tiene dos maneras de ganar el minero. Una es que cuando resuelve el bloque le da como recompensa a Bitcoin y aparte vos pagás por tu transacción un poco de Bitcoin.
Claro.
Que
claro.
También lo obtiene el minero.
Muy, eso es muy interesante.
¿Cuántas Bitcoins se pueden obtener por día?
Depende de la cantidad de procesadores que tenga.
No sé en cuánto está. Si quiere lo puedo buscar, pero no me acuerdo en cuánto está. Okay. Ahora va subiendo la dificultad a medida que pasan los años.
Claro.
Bitcoin tiene un número finito de bitcoins. No me acuerdo el número, si son. No quiero decirlo para que no me mande alguien de Facebook. No, pelotudo, eran.
No, pero más que nada por esta digamos, idea que siempre está de, bueno, me pongo a minar Bitcoin y se me voy a llenar de dinero.
No, es para un particular.
A eso voy, ¿no? Digo, claro, saquémonos de la cabeza eso de que no, uno...
Pareciera ser que vos tenés que tener, claro, como dice Seba, ¿no? Un galpón.
Exactamente.
Claro, pero el año pasado, creo, o el anterior había sido que estaban las placas AMD, que las estaban revendiendo por todos lados porque las estaban usando para minar.
¿Ya? Sí, está bien, pero...
Entonces no te podías comprar una placa usada, porque si yo no sé si esto estuvo prendido 400 días en un galpón mirando Bitcoin y por ahorrarme $50 meter una placa más quemada que tiene
de cromo. Claro. Yo también lo que creo es, nosotros cruzamos a Ciudad del Este para comprar una bici de grafito por ahí en otros países, como en China, y tal vez sea más barato y el tipo se arma la PC mucho más barato y bueno, en ese sentido... La tecnología tal vez le permita esa posibilidad o eventualmente lo haga, pero pareciera ser que...
Eso te lo digo de Estados Unidos igual,
sí,
¿no?
Sí,
acá.
Sí, sí, sí.
No, está bien, pero una cosa es eso, una cosa es que yo en mi casa pueda ganar plata minando Bitcoin, que digamos no es el caso.
Ventilador
y otra cosa es, me voy a comprar una placa que quizás se utilizó para minar Bitcoin y está hecha y está baqueta. Eso es probable, claro.
Okay.
En 2009 podrías haberlo hecho. Tengo algunos amigos que minaron Bitcoin y las perdieron.
¿Por qué?
Porque, Bitcoin, qué sé yo, y se le traspapeló en un...
¡No!
¡Pendrive!
Hay una empresa que...
Claro, hoy en día no,
claro. No recuerdo el nombre ahora, pero hay una empresa, ponerle que te diga, no sé, una empresa de periodismo, onda, no sé, el New York Times,
sí.
Que en su momento que fue el auge del Bitcoin, compró Bitcoin, lo manejaron un poco y dijeron, no, esto es una pérdida de tiempo. Perdieron los accesos y ahora estiman que tienen como... 1.3 millones de dólares metidos en Bitcoin que no pueden sacar porque los mogólicos tiraron los accesos.
Ah, qué boludos.
Porque fue como, no va a servir para nada.
Claro, sorpresa.
Pasa más que, pasa en las grandes empresas, ¿eh? Sí. Más de lo que uno pensara, digamos.
Sí.
Sí va.
21 millones de Bitcoin son total y van 17 millones, por ejemplo, más o menos emitidos.
La tecnología del blockchain, más allá de esta situación de la criptomoneda, también funciona para otros sectores, ¿cierto?
Correcto, sí.
Tipo, por ejemplo, ¿qué? Podría ser, por ejemplo, de seguridad informática, me imagino.
Por ejemplo, Decentraland, que es la compañía que les quería decir, que soy medio fan. Es una compañía argentina que está creando un mundo de realidad virtual basado en el blockchain de Ethereum. Que básicamente vos te podés comprar tierra en Decentraland y podés crear distritos de lo que vos quieras. Entonces podés poner, creo que hasta un puterío si querés. Sos dueño de tu propio distrito, podés vender cosas ahí. Y si otros usuarios van, se meten a Decentraland y yo voy a, no sé, ustedes ponen un boliche de 5G ahí, ponele.
Sí.
Y...
Vamos a ponerlo ahí.
Vámonos a un boliche ahí. Ahí sí te gusta, pelado, ¿no? Ahí que es virtual no pasa nada.
Claudia, obvio, está todo.
Ya te toca el culo,
chaval. Virtual.
Caigo y les garpo.
Sí.
Ustedes se quedan la guita, no Decentraland. Es realmente un mundo virtual hecho sobre blockchain en el cual, están creando el metaverso, es lo que dicen, que me encanta esta palabra,
sí, me
metaverso.
Gusta,
suena muy DC, me gusta.
Eso, por ejemplo, se puede hacer. Podés firmar contratos legales y dejarlos registrados
es
en la blockchain.
Es como un Second Life, pero descentralizado,
claro, entonces,
digamos.
Sí.
Es, claro.
Entonces,
sí.
En ese caso,
después sale la parte multiplayer, que es el EVE, y nos estamos todo a tiro.
O sea, en ese caso, digamos, por ejemplo, cuando vos me hiciste contratos virtuales, que me parece muy interesante, guarda, señor escribano, que te hiciste la secta y te vas a quedar sin laburo. Esa situación, digamos, que vos, por ejemplo, firmás un contrato sobre la plataforma, vos tenés todo eso que me contabas, digamos, las características de que tiene una seguridad puntual, ¿no? Porque yo podría ver la información que nadie, ninguno la puede alterar, por así decirlo.
Esa es la nadie lo puede alterar, claro. Nunca, nunca.
Claro, y eso le da una seguridad a la firma que yo firmé.
Que
el contrato,
no
claro,
se puede romper.
No se puede romper.
Que no se
no había fixa.
Sí.
Exacto, porque básicamente tiene seguridad criptográfica, entonces no se puede romper. Y si hubiese una modificación, por ejemplo, hay algún problema que puede... una de las debilidades, ponele, del blockchain de Bitcoin es que si los pools de mineros, si el mismo pool de mineros, o sea, un chino que tiene 100.000 millones de minas, tiene más del 50% del poder de cómputo de la red, es decir, de la energía que le está aportando, puede empezar a cambiar ciertas transacciones. Por ejemplo, podría hacerlo. Pero si eso ocurre, toda la red se enteraría. Claro. Entonces, directamente lo que se puede hacer es un fork. En ese caso, que un fork es... Tomás la misma historia de todo lo que ya pasó, creas una nueva, que, o sea, mantiene la misma historia y a partir de ese momento es una nueva. Entonces decís, ese otro blockchain que sigue por allá, no podemos confiar más, así que siga por allá, confiamos en él.
A vos que yo te conozco y hemos charlado varias veces de esta temática o de otras y te veo, o sea, y sé que sos medio soñador.
Sí.
Yo
una vez lo vi a Alecito, estábamos en la oficina.
Alecito.
Estaba vendiendo no sé qué. Y paso ahí caminando y le estaba diciendo a una persona que encima creo que era de no sé de qué era, y dice, sí, acá trabajamos con muchas cosas, no sé qué, así, marketplace, blockchain.
Y pues son palabras que...
Casi me muero. Marketplace, blockchain.
Son palabras que la gente no entiende de qué se trata, entonces te compra, ¿entendés? Entonces yo las digo por la duda para que la gente me compre. Y sí, vendo, chicos, ¿qué vas a hacer?
Perdón.
No, está perfecto. Humillame tranquilo. No.
¿Sabes lo que tenés que decir para vender?
Yo digo lo que digo y hago lo que hago para
Me gusta
vender.
Cómo lo pronuncias, aparte. A ver, ¿puedo?
Blockchain.
Blockchain. Parece blockchain, no blockchain.
Puede ser.
Es que eso cuando... crezca más, va a haber gente en La Valle y Florida diciendo blockchain.
Es buena.
Canje
es
de blogs.
Blockchain. Vos sos muy gracioso y hace 2 años tenías pelo, ¿eh? Y
No tenía hace 2 años, mentira.
De hecho, hace 10 que te conozco y no tenía.
Claro.
Una cosa que me surge todo esto, como te decía, acerca del soñar y todo eso, y para los matis que están del otro lado, que están soñando con comprar Bitcoin y toda la secuencia. Yo te pregunto,
en el mundo exterior,
¿qué pensás que va a pasar con esta tecnología? Una futurología, por supuesto que nadie te va a juzgar. O sea, simplemente, ¿qué pensás vos que va a pasar?
No, salvo Marce.
En tu opinión.
Claro, en tu opinión, ¿qué va a pasar con todo esto?
Creo que va a cambiar el paradigma de la humanidad. No sé bien de qué manera.
Viene ahí.
Por ejemplo, la web e internet cambiaron el paradigma en la humanidad. Digamos, en el momento cuando se inició, como era una tecnología descentralizada también, que permitía transacciones entre pares, sin entes reguladores que estuviesen en el medio y demás. No ahora como tenemos los monopolios a Amazon, Facebook, Google, que centralizaron todo de nuevo. Se creía que podía llegar a cambiar el mundo en el sentido de... hacer transacciones entre pares, no estar perseguido por autoridades centrales, claro, no ser censurado y un montón de cosas que no pasaron o pasaron durante un poco tiempo. Que es algo que suele pasar también en las revoluciones tecnológicas. Claro.
Porque yo lo cargo de que hablan siempre la revolución tecnológica.
Ahí tiro Carlota Pérez.
Yo lo jodo un poco sobre eso.
Blockchain.
Así que la verdad que no sé bien qué va a pasar. Lo que me gustaría que pase... a mí por lo menos es que se empiece a crear un nuevo tipo de capitalismo en el cual se cree valor en otros lugares y se empiece a redistribuir la riqueza de una manera más equitativa.
Le pediste futurología y tiró que cambie el paradigma de la humanidad. Más o menos se la jugó.
Más o menos.
Tranqui. Se viene capitalismo 2. Electric Boogaloo, papá.
Seba, tranqui. Se va a cambiar el mundo, papi. Ok.
Criptocapitalismo, papá.
O sea que vos realmente crees que, digamos, digamos que la tecnología en la que se basa todo esto, digamos, todos estos nodos, toda esta información, todo esto que me contabas, no, nos va a cambiar. Yo también lo creo.
No lo creo, estoy 100% seguro.
¡Tomá!
Totalmente, totalmente.
También lo creo.
Tomá.
El blockchain va a cambiar todo.
El blockchain.
Pregunta sobre los cucos, los pomberitos, la traffic blanca que rodea.
¡Los pomberitos!
El Bitcoin, esas cosas. ¡No actualices el uTorrent a la versión 3.74 porque te usan para minar Bitcoin!
Pasa.
Ok. Pensé que iba a decir que no. Okay,
al final secuestran a los pibes en la camioneta.
¡Claro! ¡La camioneta blanca!
De hecho, cada tanto levanto alguna noticia que dice tal, ojo con tal empresa que te usa si usas el servicio para minar y toda la descripción.
¿Qué significa? ¿Que te venden un servicio y que adentro tiene algún tipo de código
de la aplicación
que hace que esa potencia de tu computadora sirve para minar? ¿Es
potencia
así?
No, que vos de pronto tu computadora está procesando un montón de cosas y vas a decir, si yo tengo abierta esta página sola, ¿por qué me está haciendo esto?
Claro. Porque está usando Chrome, pero aparte.
No, independientemente. lo que hacen es meter dentro de la página un código que hace que...
¿Te acordás el programa SETI at Home? Cuando buscabas vida extraterrestre, ayudabas a la NASA a procesar las señales del espacio exterior.
Me parece que estabas con Pipo Mancera y
Es así, usaba la capacidad de procesar tu computadora.
¿Qué año?
Ayudabas.
¿Qué año es esto?
No, hace como 10 años.
Te miraba, me afuera.
Esto es lo mismo,
pero sin por alta vista.
No, pero esto es lo mismo, pero sin tu consentimiento. O sea, lo instalás y te lo hacen sin tu consentimiento. Vos el 7 días home lo instalabas y decías, estoy buscando el vida extraterrestre.
¿Y sabes con qué pasa también? No solamente pasa con las páginas, sino que pasa con... El otro día estaba leyendo que había pasado con un cosas que usaban para hacer trampa en el PUBG. Bueno, tenía cuando vos instalabas este cheat, tenía metido una cosa para poder hacer.
O sea, el cheat para hacer trampa en el juego tenía
metido eso escondido para poder explotarte.
O sea que echa la trampa al paradigma de la humanidad.
Era como meter a Vidal adentro del caballo de Troya, tipo, que se haga mierda todo.
Todo.
Ok.
Es muy nuevo, 2009, es claro. El paper, si no me equivoco, es el paper de Satoshi Nakamoto, que es cuando dice, ok, esto es Bitcoin, a ver quién se suma.
Claro.
Con lo cual, va ni 10 años.
Se está descubriendo, digamos.
Claro, entonces...
Tengo más yo de podcast que el de Bitcoin, digamos, claro. No.
¿Cómo?
No, tengo más años yo de podcast que de Bitcoin.
Dentro de un año.
Qué locura.
El Bitcoin, ¿no? Yo no soy JP Morgan.
Claramente.
Menos mal, Marce, tenés ese buzo que claramente dice que no.
Este buzo se lo fará mi hijastro de por sí, pero.
Bien.
No termina ahí, era de mi cuñado.
Que se lo había afanado.
O sea, de Bitcoin nada.
No, en el 2005 era nuevo. Pero. A ver, el Bitcoin está muy lindo en paradigma de la humanidad, pero hoy, yo, Marcelo Rosa, tengo 35 pesos en la sube. ¿Me compro a Bitcoin? ¿Para qué mierda quiero esto?
El uso que se le está dando principalmente a Bitcoin por el momento es store of value.
Una forma de ahorro, es un levac virtual.
Ponele.
Un levac.
No, a ver.
Resguardo de valor.
Argentina. Siempre vas a necesitar para tu jubilación.
No, igual existen. Yo entiendo que hay ciertas empresas que te permiten pagar servicios, pero no está masificado.
Sí, claro.
Un ticket canasto, una cosa así.
Podés pagar servicios. El tema es que yo no gastaría mis bitcoins en pagar nada.
Exacto,
o sea, los bitcoins que tengo yo me los guardo. Hay personas que tienen su economía bitcoinizada.
Es ahorro. Claro, ahorro.
Y transaccionan solo con bitcoins. Por ejemplo, claro. Personas que empezaron en el 2009 y tienen 200 bitcoins. Quizás.
Suerte.
Quizás sí la usan para transaccionar.
Sí.
Pero el mayor uso por el momento es por una especulación financiera por ahora y por otro lado, claro. Resguardo de valor.
Tendremos 5 minutos más y quería hacerte dos preguntas. La primera era, yo tengo esa plata en bitcoins. ¿Cómo la transformo en plata real en mi país, digamos? ¿Cómo lo hago? Sí, o sea,
¿En Argentina?
Ponele.
¿Querés hacerlo acá en Argentina?
Ponele.
No, preguntame otra cosa. No.
Acá no podías transformar patacones y lecope en plata de verdad. Vas a transformar bitcoin.
Viajá afuera y tráetelo de afuera,
bueno,
boludo.
En Estados Unidos, ¿sí?
Comprate un pasaje en bitcoin, andá y tráete la plata.
O es algo virtual que solamente voy a poder utilizar para pagar servicios virtuales. O ¿cómo funciona?
Te doy un ejemplo. La billetera que yo uso, por ejemplo. Sapo. Sapo la hizo...
Marcelo Casares.
Sí, que es argentino. Hizo Patagon antes, sin par, Lemon Wallet.
Es que algo se echa, Juan, que diga blockchain.
¿Qué cerveza esa,
¿Cuál?
Patagon.
Hay una cerveza. No lo entendí, perdón, estuve lento, estuve lento.
Patagonia.
Estuve lento.
Déjalo, es lo que conseguimos para que haga este programa, déjalo.
con el pata donde la podés bajar a tu teléfono acá, sí, y comprar bitcoins con tarjeta de crédito si querés. O sea, te pide los datos de tu cuenta bancaria, te pide una foto de tu DNI, compras con tarjeta de crédito si querés directamente, y si eso querés transformarlo en fiat, o sea, en un dólar, por ejemplo, podés o... voy a vos y te digo, Alecito, te vendo $100,000, dame los cash. Claro. O podés, en el caso de Sapo, tienen una red de pibes que vos podés, a través de ellos, convertirlo en dinero. Te cobran bastante caro.
Ay, claro. Sí,
esa conversión, ¿no? Sí, la pasada entre fiat y criptos se puede hacer. No es súper, digamos, user-friendly todavía. Pero en el caso de Sapo podrías hacerlo desde tu celular ahora.
O sea, con esta aplicación, ¿puede terminar en mi cuenta bancaria del Banco Santander, digamos, o no?
No estoy seguro si los Tethers le llaman a estos pibes que son la red que...
Sí, Tethers.
Son pibes que tienen redes bancarias acá, nada, que son legales todo, pero que te hacen esa transferencia. No estoy seguro si te la depositan en tu cuenta o... Estimo que te la deben depositar en tu cuenta. Sí,
los gordos como yo tengo Tethers.
Sí. O sea, si vos tenés una Bitcoin, la podés poner en Mercado Libre, ponele, y que te la paguen en cuotas utilizando sus máximas promociones.
Excelente pregunta.
Bueno,
excelente,
Marce, pregunta. Al final,
¿quién se ríe del buzo, pelotudo?
¡Vamos todavía!
No tengo idea, la verdad. Pero está bueno, me voy a picar después. Si alguien vende
el cuchillito ese de mierda, el CSI está. Go.
Claro. CSI
Por Go. Último, y antes de irnos, esto que decías del ICO, ¿no? Del Initial Coin Offering, de esto de que se puede crear un poco tu propia moneda.
Sí.
Ese formato, digamos, yo sé que es un montón y que es un montón, pero para resumirlo, ¿qué necesitas para hacer eso? ¿Qué requisitos debes tener para crear tu moneda?
Depende del nivel de sofisticación y seriedad con el cual lo quieras hacer. Hay algunos servicios que te metes y lo haces directamente, emitís tu propia criptomoneda.
O sea, la moneda de Alecito,
sí,
puede existir.
Sí, claro.
La moneda 5G.
El 5G.
Sin que sepas desarrollar. O sea,
y si un montón de gente... Suponete que yo soy Tinelli, esta es mi pregunta en realidad. Yo soy Tinelli. Yo manejo una cantidad de gente ridícula. O sea, yo posteo una foto de mi happy y la gente le pone corazoncito.
¿Por qué el ejemplo así?
Ah, bueno, para hacer un ejemplo, claro, para que la gente entienda.
Tan gráfico.
Entonces, muevo una cantidad de gente ridícula. Suponete que yo salgo la Tinelli Coin.
Claro.
Y tipo Tinelli Coin. Si yo logro que esa gente transaccione con mi moneda sube el precio, me imagino.
Sí.
¿Sería algo equivalente a las acciones de una empresa?
¿Cómo?
Si ¿Sería algo equivalente a las acciones de una empresa, la moneda, o es algo...?
Sí, pero sin regulación. Ten en cuenta que las acciones se regulan por un montón de cosas, un montón de mercados y un montón de normativas.
Hay diferencias entre los criptoactivos, además. No todos funcionan como una moneda, como una currency. Ah. Por ejemplo, el Bitcoin funciona como una currency, otros funcionan como securities, otros funcionan como utility tokens, que son los que un utility token sería, por ejemplo, Ethereum.
Clave.
No, vos pagás dentro de, por ejemplo, todas las aplicaciones están hechas sobre Ethereum, para vos poder usarlas, pagás con Ethereum por las transacciones. Pagás poquito, se le llama gas, entonces en ese caso es un utility token. Entonces, es como que se mezclan un poco las características en algunas de las criptos y en otras están muy definidos. Entonces, si vos me decís es una acción, y capaz algunas sí, algún veces funcionan como una acción, no te podría decir sí,
claro,
es un equivalente, porque no. Se está creando esto, digamos, ahora.
Está buscando su camino.
¿Te gustó la sección?
Me encantó.
¿Te la pasaste bien?
Muy bien.
¿Había dudas que tenías sobre el tema o no?
Para nada.
Bueno,
sí, tenía dudas, pero está muy bueno aclararlo. Bien, o sea, bien, sabía un poco, bien. Pero las pocas dudas que me quedaban fueron muy bien.
Bien, es importante, porque cuando tengas duda, sabes que Chacu las sabe resolver. Me gustó. Sebas, te quiero agradecer mucho por haber venido, de verdad.
Gracias por invitarme.
Porque compartimos tiempo de oficina, pero bueno, esta es otra faceta de nuestra vida. Vos también sos hombre de radio, ahí en Radio La Bici, un montón de cosas que has hecho. Y me divierte mucho poderlo compartir con vos este programa que hacemos con mucho amor. Y de verdad, gracias, porque la realidad es que hay mucha gente del otro lado que quiere saber este tipo de cosas. Y me parece divertido traer a alguien que realmente lo podía explicar y no nosotros, que somos esas personas que van con ojotas y medias. Entonces
yo a veces también,
me pareció correcto.
Y yo, Guineta.
Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos el momento en el que el Pipita dispara hacia el arco y no le pega del todo cerca del travesaño, sino que le pega mucho, mucho, mucho más lejos. Ahora volvemos.
Ozón paró. Otra vez Ozón paró, Pipa.
Quieras, Ale, nos decía la persona que choreaba el suéter de su hijastro y podíamos dar avance a esta sección. Como ustedes saben, cada uno de nosotros tiene una sección.
No queda bien igual el chorearse el suéter del hijastro.
No, igual no queda bien la palabra hijastro.
Hijastro, claro.
O sea, la palabra hijastro, yo también tengo una hijastra, y suena como que te la cogiste fuera de Invernalia y volviste, ¿viste? Como hijastro, ¿viste? Como una cosa
no, pero...
muy extraña, no, como no es legal,
para,
¿viste? Para una
un poco,
cosa rara.
Aclará un poco qué quisiste no, decir.
La tuviste fuera, no te la cogiste fuera.
No, ¿viste? No,
a la madre,
a la
claro.
¡Madre! ¡Boludo!
¡Dale! ¡No se entendió! ¡No lo dijiste mal!
Bueno.
Fuera
no,
de Invernalia.
Sí, no, pero viste que Invernalia, o sea, en Game of Thrones tiene esas cosas de, claro, viene el bastardo.
Jon Snow.
Que nadie reconoce, que es el bastardo. El hijastro es el
claro, el hijastro,
día.
Sí.
Y hijastro, me parece esas palabras que se pasan de boca en boca y que no tienen un. No la siento una linda palabra.
Culpa
no
de
que,
Disney.
No siento que conecte, digamos, con la palabra.
No era facho Disney igual, ¿eh?
No, dale. Manzana. Como te dije, tenemos secciones cada uno, digamos, propias. Mi sección es la de SIG, donde traigo invitados y no hago más que nada que preguntar, entonces es mucho más fácil. Y la de Marce, sí, tiene que preparar un poco más. ¿Y de qué se trata el penal del Pipa, Marce? Y después dale para adelante con la temática.
Bueno, este penal del Pipa, que es la primera vez que hago algo en dos partes, porque quería hablar bastante de esto y me copé. Principalmente me copé, así que dije, bueno, aparte curro toda la temporada. Y ya está, es sobre juegos cancelados.
¡No!
O sea, juegos que no vieron la luz porque
ya
el camino...
Ya sé uno de los que vas a decir.
Pero porque algunos... pero, a ver, una cosa es un juego cancelado porque es una aberración y otra cosa es cancelado por ineptitud de los desarrolladores.
Hay un poco de cada cosa. Yo agarré 10 juegos cancelados, hoy voy a hablar de 4.
Claro.
Me preocupé de que todos los juegos que traje tuvieran alguna cosa que puedas ver de qué era.
Claro.
Sea arte conceptual, sea un tráiler, sea no cualquier sea, cosa.
Que no sean solo por entrevistas a los desarrolladores
claro.
Que estuvieron involucrados.
No, tipo, íbamos a hacer un Resident Evil para PSP, pero nunca pasó. Que claro. Tipo, puedo decir, está bien, o sea, quedó... Ya okay. Está, te lo acabo de contar y sí. Listo. Pasa una cosa con el juego cancelado, que es un poco como el tema del aborto, ¿no? Ese, todo juego cancelado era...
¡Paralelismo raro, boludo!
Dejalo que siga, escucha. Todo juego cancelado era el GOTY. Era, este juego iba a ser la posta, mirá lo que era, ¿por qué lo cancelaron? Y todo pibe abortado era ingeniero.
El ingeniero,
claro.
Sí. Así que...
Sí.
Me miró como diciendo, viste, tranqui estuve.
Estuvo bien,
montoncito,
estuvo bien.
Montoncito.
Basta, Choco, que después tenemos que ponerte pipe, ¿eh?
Me estoy reconstruyendo.
Sí.
Así que bueno. Había una vez... una empresa llamada Konami.
Oh.
Dentro de esa empresa trabajaba un señor llamado Hideo Kojima.
No. Sí, me acuerdo.
Y tenía una tarea. Tenía que hacer un nuevo Silent Hill.
No.
Y Silent Hill venía de capa caída desde hacía...
años.
Un poquito, ¿no? En el 2012...
El PT.
Estamos hablando hace 6 años. Claro.
El PT.
El proyecto tuvo su luz verde. El juego iba a estar hecho con el Fox Engine, este motor en el cual Kojima se gastó todos los bitcoins de Konami.
Sí.
Y que debutó con el Pro Evolution Soccer 2014, alias el peor juego de fútbol
de
la
historia. O sea que el motor debutó con un juego de fútbol, nada que ver.
No.
Y peleó con un pibe.
Con el peor juego de fútbol. El Pro 2014 es infame. Sí. Yo me lo compré porque tenía el Puma Gigliotti en la tapa.
Ahí fue
¡Puma
Gigliotti! Ahí fue cuando cambió, ¿no? Ahí fue cuando el PES pasó a ser inferior a
sí.
FIFA.
No, ya venía.
Ya venía
caído, desde el FIFA pero, 2010 que ya le dan pelota al PES.
Supuestamente este, como era uno de los primeros así, con el nuevo Fox Engine, iba a ser el que... Y no.
Boludo, tenés el auricular con una mano y hiciste así, pensé que eras DJ, boludo. Dije, está metiendo un alto temón. ¿Cómo bueno. Va el partido, Chahu?
Aparte de Kojima, aquí iba a estar metido el señor Guillermo del Toro. Conocido director español de películas como El Espinazo del Diablo.
Es podríamos ser que es una máquina de humo, iba a ser claro. Lo mismo.
Sí.
Kojima y Guillermo del Toro.
Pero Guillermo tiene un par de buenas películas.
No, sí, sí, está bien, pero vende más humo. O sea, más humo.
Kojima ninguna, digamos.
Igual es piedra, el gordo es piedra. Pero bueno.
El gordo es piedra.
Es piedra.
En los videojuegos es piedra, es verdad.
Es piedra. No lo invites al bautismo del hijo porque se te ahoga el pibe. ¿Viste?
El Insane iba a salir, era buenísimo.
Sí, sí. ¿Ves que es como el pibe abortado? 12 de agosto de 2014, para PlayStation 4, que recordemos que la PlayStation 4 de 2014 era la Bloodborne Machine
sí.
Y no tenía otra poronga no tenía otra para cosa. Jugar, ¿no?
No había salido nada para jugar.
No.
Salió el PT.
El Pete.
El Pete,
justamente.
Iniciales de Playable Teaser. Claro. Vos fíjate el nivel de humo, ¿no? Ya un teaser es un horror, un teaser jugable, lo que es esto, ¿viste? Poner ni una demo, es un Playable
claro, Teaser.
Claro, aparece Videla, ¿viste? No están ni muerto ni vivo, ¿viste? Bueno. Que vos ya lo veías, estaba todo en primera persona y para sumarse al flan con crema del humo venía Norman Reedus. El chavo este que todo el mundo se enteró que es un actor porque está en la poronga de Walking Dead y nadie vio los Boondock Saints porque son todos unos estúpidos. Pero bueno, esto se desvía bastante de lo que uno se imaginaba como un Silent Hill, pero era interesante, gustaba.
Pity Silent Hills,
y claro,
le decía.
Ahora, que ese transcurre en Lugano igual, pero Pity Silent Hill, pero bueno.
Un capo, el Pity, viste, un
callate,
capo.
Callate, mató un tipo.
Le metió tres tiros en la cara de uno y en el
era él o yo.
Era él o yo. En mi barrio es así.
Tirá, si vas a tirar, tirá, gato.
Claro, las últimas palabras del chabón fueron: tirá, si vas a tirar. Últimas palabras.
Porque tiró, de hecho. Sí.
Está en la lápida eso, viste.
¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar?
Dice, amigo del Pity, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar?
Hasta no tiene ni nombre.
Qué joder.
Bueno, el Pete había generado mucho quilombo sobre qué mierda era, ¿viste?
Claro.
¿Es un demo? ¿Así va a ser el juego final? ¿Es un juego en sí mismo?
Yo no lo llegué a jugar nunca, porque lo había sacado del store antes de que lo bajara.
Claro.
Yo lo jugué y lo tenía en el, lo tenía en la, en
pero,
la Play.
Pero tenía bastante pinta. Pegaba un par de cagazos.
Tenía pinta, pero no era nada que ver. No. O sea, era nada. Ahora, era nada.
No
era
se
nada.
Sabe qué mierda era es. No se sabe qué, porque Kojima dijo que era un teaser y nunca vamos a hacer teaser qué, porque el año siguiente Konami lo canceló.
Bien. Por eso sacó el store.
Sí. Tenía, o sea, se veía muy bien.
Sí.
Eso es punto número uno. Dos, es verdad de que, digamos, por la característica que tenía el juego, parecía que era un la primera donde el VR iba a garpar. Yo sentía eso, que era como esto en VR puede llegar a garpar banda, porque
el sonido estaba muy bien hecho, o sea...
Sí, todo se veía
bien. A mí
bien.
Me da la impresión que le dieron la idea a Capcom para hacer Resident Evil 7, digamos.
Para mí también.
Sí.
Para mí también.
Sí.
Igual Capcom dijo que ya lo habían pensado
de
antes.
Ya,
la poronga y el Capcom siempre dice lo mismo. No, chicos, el FMI viene para ayudar. Siempre Capcom va a decir algo que
son
que
hermosos,
extraño,
boludo,
digamos,
son hermosos.
¿Sí? Pero es verdad que había algunos puzzles que eran interesantes o tenían algunas cositas interesantes. Sí, como siempre Kojima metiéndole para mí la doble rosca de más, ¿no? De, bueno, pará, no, tan no. O sea, mucha gente me podía terminar por eso, ¿no?
Bueno.
Y de hecho se vendieron algunas PlayStations como mayor precio, ¿no?
Mucho más.
Sí.
Porque tenían el Playable Teaser este.
Una vez que lo eliminaron del store, si vos no lo tenías...
No lo podías volver a bajar.
Yo lo tenía en mi Play y lo tuve un montón de tiempo porque tenía amigos que no habían llegado a jugarlo y lo querían jugar. Entonces dije, bueno, yo lo dejo. Vengan a casa, lo juegan, son 30 minutos y listo. Lo tuve un montón de tiempo por eso.
La moraleja es con Pete vale más la Play.
Claro, y pues, si Kojima fuera a mí y estuviera peteando, es la que sigue chupando después de que acabaste. Claro.
Porque... ¡No, no, no!
Pero bueno.
Por favor.
No escupe, dale.
Volvé, dale. Konami estaba pasando por cambios bastante grandes en la empresa. En el 2014 ya se había ido Koji Igarashi, el eterno productor de Castlevania. Se fue básicamente todo el equipo de Kojima. Eso igual fue un poco antes, pero bueno. Ahí todavía estaba previo al lanzamiento de Metal Gear Solid 5.
Sí.
Así que bueno, Konami dijo, o sea, toda la concha de su madre, me quedo haciendo gimnasio, me quedo vendiendo refrescos en la calle.
Y pachinko.
Guillermo del Toro se fue puteando literalmente, pues puso una cantidad de Twitter puteando a todo el mundo.
Mirá.
En fin, el PT generó mucho quilombo porque decía, bueno, como decía, lo sacaron de la store de PlayStation y cancelaron la posibilidad de volver a descargarlo.
Claro.
Cosa que ni siquiera te quedaba en la library.
Claro.
Y sí, las PlayStation 4 que tenía el PT
se llegaron
a vender.
De hecho, quedaba en la library, pero no lo podías descargar.
Claro. O sea, si vos entrabas nuevo, no lo podías bajar y si lo tenías, no lo podías tampoco volver a bajar.
Claro.
Fuiste, nene. Claro, sí, las PlayStation 4, bajó la tensión. En eBay se vendían hasta por más de 10 veces el valor. A lo cual eBay hasta tuvo que empezar a dar de baja los artículos porque no cumplía los requisitos de bla. Bueno, a todo esto, tranqui, porque Konami dijo que no iban a dejar que la IP de Silent Hill quede en la nada. Al día de hoy la IP de Silent Hill queda en la
nada. Está en la nada, claro, bien. Totalmente. Esto fue después del Downpour, del último Silent Hill.
Sí,
claro,
sí.
Por eso.
Esto fue después del Book of Souls.
Lo mejor que pudieron hacer es dejarlo en la nada, esa franquicia.
Después del 4 tuvo que quedar en la nada.
Sí, total.
El 4 es bueno igual.
El 4
bueno.
Por eso, después del 4.
Claro, el 4 es bueno.
Y el Shattered Memories es interesante.
También, sí. A mí me gustó.
A mí también.
Este juego no le importa a nadie, solamente a mí, pero como tengo un programa de... lo voy a hablar.
Perdón, el Downpour es un guilty pleasure mío, así que...
No. Hasta el shuttle te acompaña, ahí te suelto
la mano. El downpour es un horror. Bueno, vamos a hacer la corta. Highlander The Game.
¡No!
Yo soy muy...
Sí, yo soy también
muy fan de Highlander.
Sí, bueno.
Yo también. Yo
me encantan las películas, me encanta la serie. Duncan, sos Dios, aguante Queen, aguante todos los inmortales. La película a nivel lo más.
Estas vacaciones estuve en Toledo, donde se hacen las espadas.
Oh.
Y te venden las espadas de estamos? Highlander.
Sí, todo, yo también estuve en Toledo y compré paleta en Mar del Plata.
No. Y te venden la MacLeod, la Duncan, te venden todas.
Sí, que es una katana con el mango 120, de dragón blanco.
120 euros.
No es cara.
No es cara.
¿Cuánto es en Bitcoin?
Con la calculadora.
Empieza a cortar la pizza.
0,000.
Te la traes toda con cajita, te la arman para traerla.
Bueno, vamos a irnos hace 10 años atrás, cuando Ale empezaba haciendo podcast y la Bitcoin no existía.
Yeah.
Porque Highlander The Game se anunció en el 2008 a través de, ficha esta, el sitio Game Trailers.
¿Game Trailers?
No existe más ya, ¿no?
No, sí, no, sí, sí, no, no existe más Game Trailers. No.
Murió
hace
Game Trailers.
Hace un año o dos atrás.
Sí, 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 estamos hablando del 2008 cuando nos cagábamos de risa con el Angry Video Game Nerd, o sea. Yo me lo clavaba. Arrancaba Peter Capuzú de sus videos. Se llegó a ver un teaser sin gameplay. Teaser, es como Kojima. Tenía paneos, tenía voz en off y ya está.
Ya está.
Podés ver el teaser hoy en día en YouTube.
No era un PT, no era un playable
no,
teaser.
No, no,
no.
Pero sí estaba todo el mapa de desarrollo que decía que el juego iba a ser un hack and slash, porque sí.
Sí.
Iba a tener 18 mapas, cada uno ambientado en una distinta
¿qué
época.
No.
El guionista que estaba laburando en
era
el juego.
Era el Dantes Inferno.
El guionista era el de la serie.
Bien.
Y íbamos a arrancar jugando con Owen MacLeod, un MacLeod inventado para el juego.
Bien.
Y ya decían que con el tema de la inmortalidad se iba a usar para hacer cosas como agarrarte de cables pelados para que pase electricidad para cumplir un puzzle.
Ya suena mal, ya suena mal. Ese
y el quickening no estaba en el
cosas
medio.
Así. El tema es que el juego lo estaba publicando Eidos. Oh. Y en el medio cayó la compra de Square.
Sí.
Y lo que era el developer era Widescreen Games. Unos faloperos que el único juego que hicieron, que yo conozca por lo menos, es el Dead to Right 2.
Uf.
Ya está.
Juego de mierda.
Juego de hecho, ese fue el último y cerrado el estudio.
Juego de mierda.
Muy de mierda.
Juego de mierda.
En fin. Square.
El perrito. ¿No?
El de perro.
El perro.
Sí.
Juego
sí
de mierda.
Square confirmó que se cancelaba en el 2010.
Es divertido los primeros 10 segundos. Es tipo, ah, está.
No. Todo bien, después jugás a Uncharted, pero bueno. Square confirmó la cancelación en el 2010 sin decir nunca.
Dos
ni
años
siquiera
después.
¿Por
qué? Se canceló porque sí.
Pero
sí,
bueno, el juego iba a salir para PlayStation 3, PC y 360.
Yo tampoco le igual no le tenía confianza para nada.
Sí, no.
No importa, pero un juego de Highlander que no sales de Commodore 64.
Sí. Eso no funciona. Cuando a vos cuando salen esas cosas que vos tenés nostalgia, nomás sale el juego, como por ejemplo cuando salió el juego
sí,
de
sí,
Buffy.
Después el juego de Mad Max es el GOTY, pero está todo.
Y bueno,
dame el segundo caso. Dame el segundo caso.
Me chufa la pija.
Quiero un segundo caso. Segundo caso, las segundas partes. Vamos a dar un poquito de Prey 2.
Uy, claro.
Qué quilombo que fue el historia de este juego.
Me sorprende que haya salido bien. Me da un poco de lástima que el Prey de ahora haya pasado por abajo de los radares de un montón de personas y diciendo que es un juego.
Igual en la E3, como que le dieron contenido. Eso.
Sí.
Qué sé yo, está bien. Tampoco importa una mierda, ¿no? Pero bueno. A ver, cuando salió Prey, estaba bárbaro.
Sí.
El juego, el indio, la reencarnación.
Total. Cuando morías era la posta.
Matabas a aliens en gravedad invertida.
Y volvías, sí, era la posta.
Hermoso.
Era buenísimo. Era de los juegos, junto con el Dead Rising, eran los dos juegos que vos decías, por esto me compré la Xbox 360. Decías, sí.
Más o menos, sí.
¿Qué más o menos, boludo? Sí.
Yo me lo compré para el Mass Effect.
¿Qué más o menos?
Yo tenía el Dead Rising 4 y el Xbox 6, campeón, pero bueno, está todo bien.
¿Sabes lo que quieres decir?
Dead Rising es una poronga.
Todos teníamos razones para tener una Xbox.
Exactamente.
Claro, 360, dale.
Uy, no, que eso suele acabar.
Fue hace 15 años más o menos, pero bueno. Free Games la pegó con esto.
Sí, sí.
Y anunció la secuela. Un poco rápido, pues la anunció en el mismo año de salida del
demasiado
juego.
Rápido.
O sea, salió hace 6 meses y dijeron, ya estamos haciendo el 2. ¿Estamos haciendo el 2? No, bueno, hay que hacerlo entonces.
Es el momento.
Esas
dijo
cosas Assassin's Creed de te saco un juego y ya te anuncio el siguiente.
Sí, pero la pegamos, anunciamos el segundo.
Bueno, de
claro
hecho, Human Head, el estudio que había desarrollado el juego, se enteró que tenían que hacer la secuela cuando anunciaron que la estaban haciendo.
Ah, unos genios.
Cosa que se tuvieron que poder hacerla en retroactivo. Y encima el laburo posta de desarrollo no arrancó hasta el 2009. El juego salió en el 2006. ¿Qué pasó acá?
Mientras tanto eran todos brainstorming, ¿viste? ¿No?
Claro, design thinking.
Estamos viendo, estamos viendo los posts en la pared.
No,
a ver qué
pasa que en el 2009 3D Realms fue comprado por Zenimax.
O sea que, no,
la
claro
empresa que es dueña de Bethesda. Y ahí arrancaron a laburar en serio. O sea, pues está bien, ya pasamos todo este quilombo, vamos a hacer la cosa. Que iba a ser el juego una secuela directa de Prey 1, más o menos, tomando elementos en paralelo del primer juego, pero acá vos no jugás con el indio, jugás con un sheriff del pueblo que termina siendo abducido por los aliens. Bien. Y pierde la memoria en todo el viaje y termina siendo una especie de cazarrecompensas estelar. Muy Guardians of the Galaxy todo.
Sí. Tenía buena pinta, ¿eh?
Vos te ibas a cruzar con Tommy, el indio con campera de cuero del 1, pero el juego iba a ser más tirando a un open world. Entonces no. Podías completar misiones acá, no. Misiones por allá, que un par de esas cosas las retomaron para el...
Si el primer juego fue un shooter, ¿por qué el segundo juego tiene que dejar de ser un shooter?
Pero sigue siendo un shooter. Pero no. Pero
bueno.
Esto se empezó a concretar desde el cambio de Bethesda porque Fever Realms no había hecho nada con la IP, así que no. Se la sacaron. Iba para mejor, pues después de 3 años se estaba laburando.
Está.
Y se lanzó un tráiler mostrando algo de gameplay, lo pueden ir a buscar a YouTube.
Muy loco.
Que era así, era loco. Aparte ya había bardo porque ellos estaban laburando en el motor del ID Tech 4. Y...
Ese era el del Prey, ¿no? El del Rage.
El del Rage.
Claro. Mm.
Y Bethesda quería que pasen todo al ID 5. Y no se podía. Así que...
Sale mal. Eso sale,
sale mal. Bethesda hizo la gran Free Realms. Y en vez de anunciar una secuela, anunció la fecha de salida directamente para el 2012.
Era del 2010, estamos hablando.
2009. Dijeron, bueno, tenés 3 años para hacerlo y mudar todo el motor.
¿Qué te pasa?
Encima salió un rumor.
El juego salió en 2005, el original, ¿eh?
Encima salió un rumor de que habían dicho.
Y el gordo
que...
Newell se atrevió a tanto, te digo.
Decían que. El juego está cancelado. Nadie dijo que estaba cancelado. Claro. Pero tampoco dijo que seguía laburando en él. Human Head, aparte, cuando le dicen, bueno, sale en el 2012, de vuelta de los pibes se vuelven a enterar.
¿Qué onda?
Cuando sale el juego a través de una conferencia de prensa.
Unos genios,
dice,
boludo.
No llegamos ni en pedo a hacer este juego en 3 años. Y Bethesda agarra y cambia en la página, en la fecha de lanzamiento, por un TBA.
To be announced, claro, que era...
Indefinido. Así que dijeron, bueno, está bien, el juego está en development hell, sean todos a la concha de su madre. Encima un quilombo del medio porque ZeniMax quiso comprar Human Head... Y ellos no querían ser comprados, así que huelga.
Claro.
En el medio del desarrollo. Así que bueno, Bethesda dijo...
El desarrollo de ese juego es el peor que el Duke Nukem Forever.
Está bien, pero la IP es mía, así que chao. No te necesito. ¿Estás en huelga? Sí, te despido.
Esto salió en 2015.
2005.
No, esto no salió nunca, salió otro juego.
El Prey, sí, el nuevo Prey.
Prey 2 no salió nunca. Así que Bethesda dijo, bueno, ¿cuál de todos mis estudios quiere agarrar esto? La respuesta fue nadie. Pues nadie quiere laburar con Elite Tech 5. Nadie quiere agarrar un quilombo que viene desde hace 6 claro, años con una sí. fecha de salida TBA.
Exacto.
Nunca hubo confirmación. Igual Bethesda salió a cuidarse. Nunca quisimos comprar a Human Head. Y toda la bola. Y decían que se llevaban muy mal entre publisher y developer. Porque
está
decían
claro eso.
Que...
Está claro eso.
Bethesda decía que no cumplían con sus estandartes de calidad. A ver, mentalicémonos, estandarte de calidad de un juego de Bethesda.
Sí.
Y va, después lo agarró Arkane, vino el reboot y todo, pero Prey 2 nunca salió.
Más. Bueno, capaz que ahora saldrá un 2.
Sí.
Con
sí,
esta nueva rebooteada.
Lo creo muy probable.
No, el gameplay que se ve en YouTube es raro, pero se veía preyesco.
Y el este que salió nada.
Digo no. Que el delecito ese de la E3 anterior me divirtió, lo de la lunita. Yo no lo quiero jugar, pero me divierte. ¿No?
Sí,
¿no?
Sí.
Lo miro como, alguien que le guste.
Sí, alguien que le gusta, me encantó el coso. Pero bueno, voy a cerrar con este. Que es,
en este.
Vamos bien atrás, vamos a fines del 2002. Con un anuncio que a mí me había emocionado mucho. Que fue de parte de Blizzard.
¿Con qué va a salir el año?
Que... Era un jueguito que se llamaba StarCraft Ghost.
¡Uy!
Un juego que iba a ser exclusivo de consolas, de la mano de Blizzard, que salía para PlayStation 2, para Xbox y para GameCube, que a diferencia de lo que era StarCraft...
Ahora, en 2002, exclusivo de consolas es pegarte un tiro en el pie, sí. Boludo, directamente, claro. Sí. Es el equivalente. Sí, no entiendo. No es como hoy en día que, bueno, dentro de todo...
¿Iba
no.
a ser un RTS?
No.
No,
no ya sé. No,
otro
ya sé,
tiro en el pie.
No, no. De hecho, estaba el StarCraft 64.
Claro.
Que estaba bastante bien. Pero bueno.
Sí.
Esto no lo iba a hacer. Iba a ser un juego de stealth.
Basta
y
con
acción.
Eso, basta con el control del 64, boludo.
Hecho, yo no dije.
Yo soy
nada.
El único que tiene problemas con el control. Acá yo nadie se queja del control del 64.
Yo soy el único. O hay memes donde hay tres manos agarrando el control. Sí, son. En internet.
Los humanos tienen tres brazos. ¿Por qué? Por este control.
Qué raro que justo soy yo, pero hay memes en internet.
O sea, tu variación son los memes de internet. Me encantó.
Claro, un genio, un genio.
Está bien, la tierra
está. Defendás el control de Nintendo 64.
Sí, vale, sí, sí.
La bomba era. No,
vale,
no
sí,
defendás
vale.
El control.
Vale, sí, sí. Está bien. Está bien. Después te explota el 64 y te pones el wallpaper, pelotudo, pero bueno.
Que sos, que el y juego. Encima la tuve la 64, no hace falta que la apretes.
Jugar Mario, boludo.
Anda a la cancha bobo.
Anda a la cancha bobo.
Claro. StarCraft Ghost iba a ser un juego de acción y stealth en tercera persona. Con diferentes tipos de armas, combate melee y varias habilidades como ver infrarrojo, stealth camo. Todo
hack and slash.
Era. Un quilombo hermoso lo que te prometían. Teníamos nuevo protagonista, que iba a ser una terrana, Nova, una especie de Black Ops, que básicamente juega Metal Gear Halo.
Claro.
Y ya está. Anunciado para salir en el 2003.
O sea, un año.
Una ventana de tiempo que se retrasó muy rápidamente al 2004. Que después se retrasó al 2005, esta vez cancelando la versión de GameCube. Con
bueno,
el,
bueno,
con
tenía,
el pretexto
lógica.
De que, esto es hermoso, de que el componente multiplayer del juego no iba a poder usarse porque la consola no tiene online. Así que solamente nos dejamos con la PlayStation 2 y la Xbox.
¿Tenía online la consola?
¿La GameCube?
Sí, tenía.
¿En Estados Unidos, no?
No, sí. ¿El Phantasy Star no se jugaba online?
El Phantasy Star no salió para Estados Unidos. Ah, sí.
Claro, sí, sí, tenía. Lo que pasa es que no tenía la plataforma.
Tienes razón.
Que vos hables de Nintendo. Hablando de internet, es como yo hablo de química de tercer año, ¿entendés? O sea, no sé nada.
No tenía un soporte, pero tenía el Broadband Adapter. Broadband Adapter se decía. Yo tenía la GameCube con el coso de red, ¿eh?
Te podés hacer cargo y decir, che, la verdad que Nintendo conoció internet con la Wii. ¿Lo podés decir en voz alta?
Sí, totalmente. Con la DS, de perfecto. Hecho, no con la Wii. Hill.
Eso es verdad.
Hill.
Eso es verdad.
Pues para el 2006.
Pará, ¿no habías dicho que iba a salir en el 2004?
Sí, sí, pero ya se retrasó. No, iba a salir en el 2003. Lo pateamos al 2004. Lo pateamos al 2005 sin versión de GameCube.
Y en el 2006.
Y en el 2006 decimos, bueno, mirá, ya salió la 360. En dos meses sale la Play 3, lo sacamos para la Next Gen y la rompemos toda.
No.
Me imagino.
No.
Pero, vos decís, la gente está en vilo, así que, ¿qué sacás? El demo, sacás un tráiler, sacás algo nuevo.
No.
No, papá, porque somos Blizzard y somos la peor empresa de la vida.
Y va a salir con este listo.
No, sacamos una novela.
Sí, verdad. Está bien. Cierto, me había olvidado ese
para
detalle.
Ir introduciendo a los fans el personaje de Nova. Nos adelantamos al 2010.
No, pero ¿qué pasó en
¿qué
el
pasó
medio?
De 4 años, boludo?
Nada, no. Leíste el libro y te gustó.
Pero el libro estaba bueno.
¿Qué salió en el 2010? StarCraft 2.
Claro.
¿Y cómo afecta esto a Boca, no? Claro.
¿Cómo afecta esto al Ghost?
Y acá aparece Nova en alguna de las misiones, para no te olvides de la rubia. Y bueno, en el 2014.
Ahí está.
Veníamos en el 2004, pasaron 10.
2002.
2014, ¿eh? Blizzard, cual Neuer metiendo de la rodilla en la jeta al gordo estúpido ese, salió a decir que el juego está cancelado.
By the way, eso fue penal.
Directamente.
¿Eh?
Y ahí por
eso fue penal.
Y ahí por lo bajo, cancelaron el otro MMO que estaban haciendo ese y se roban todos los ases para hacer el Overwatch.
Y ahora sí funcionó, ¿viste?
Yo quiero aclararle a la gente. Ah, aguante Blizzard. Es una especie de... Acordate, Mauricio es Macri. Blizzard es Activision, campeón, ¿viste? Action House.
Blizzard es Activision.
¿En qué anda StarCraft Ghost cancelado? ¿En qué anda Nova? Nova hoy en día está en el cuarto círculo del infierno de Blizzard, que es volverte un personaje para el Heroes of Storm.
O sea, la peor que puede haber pasado en la vida es el... Un círculo del
claramente,
Dante, digamos,
hacer un juego...
¿Es eso o te compra EA?
Console exclusive en el 2002 no era una buena idea, definitivamente.
Ah, porque la PC estaba rompiendo en el 2002. Claro,
sí. No, pero pero StarCraft fue siempre una franquicia de PC. Y las consolas en el 2002, digamos, no tenían ese tipo de appeal con ese tipo de juego.
Por eso no era RTS.
No tenía experiencia Blizzard con eso.
Muy bien.
Pero bueno, hay como entre media hora y 40 minutos de gameplay del juego que se puede ver del Ghost. Y posta que se veía bien.
Vas a venir una segunda parte del penal del pico.
Voy a venir con una segunda parte con... Spoiler, juegos de Mega Man.
No.
Juegos de Star Wars. Juegos de Nintendo.
Bien.
Uno solo.
Yo también tengo
uno. Y el Scalebound.
Yo también tengo un
y
spoiler.
Y el Scalebound, sí.
Yo también tengo el Scalebound. Yo también tengo un spoiler para la gente que nos escucha, y es que el programa que viene también vamos a lanzar IG.
¡Bien ahí!
Así que les tiro un spoiler. Sebas, ¿cómo la pasaste en el programa? ¿Te gustó? ¿Te divirtió?
Espectacular, son lo más.
Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno que te hayas divertido. Por supuesto que dentro del trabajo soy el doctor La Regina y de ninguna manera digo estas cosas. No, en realidad un poco igual, sí. Me divertí mucho, la pasé muy bien. Aprendimos, charlamos un poco de juegos, charlamos un poco de tecnología, charlamos un poco de saluditos.
Saluditos.
No va a haber que poner ningún pipe en ningún lado.
Creo que no va a haber ningún pipe en ningún lado.
La semana que viene no voy a ser tan indulgente con los saluditos en el próximo programa.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Guarda que la gente te está tratando cuando menos de vigilante.
Sí. Chacu, no voy a poder dormir, estoy preocupadísimo.
Bueno, boludo. Yo te cuento.
Te quedó un poco de pastelera en la frente.
¿Vos cómo la pasaste, Mati, vos? Nos tenemos que ir, Mati, no podemos hacer otra cosa. La gente nos va a extrañar, pero nada, no, dice Mati, no se vayan.
Claro, no se vayan.
No quiere cobrar otra hora.
Claro, dale.
Quédate, dale, viste. Es como esos amigos.
Quédate hasta mañana.
Quédate, poné acá la billetera mientras tanto.
Y te pide tarjeta directamente. Va pasando, por cada hora pasa.
Nos hemos divertido mucho acá en 8, que es nuestra casa. La hemos pasado muy bien. La pasamos charleteando de lo que nos gusta, así que eso estuvo bueno. Conocimos a Sebas, que nos trajo un montón de data. Conocimos los errores que tuvo algunos jueguitos cancelados y también los saluditos pertinentes que me dejás ahí en la web.
Aguante,
así que
pipa.
Antes de irnos, simplemente pasate a comentarnos, pasate a dejarnos algo lindo. Hablemos acá de Sebas, charlemos de blockchain, charlemos de ICO, charlemos de la pregunta que tengas. También charlemos un poco de los juegos cancelados. Venime a decir cuáles te esperabas te ver o cuáles te gustó más. Si podés recomendarle el programa a un amigo, eso. Exacto. Siempre nos suma. Recordá que estamos en todas las plataformas habidas y por haber. Estamos en Audioboom, estamos en Spotify, estamos en la RSS per se del programa y hay un montón de plataformas que nos levantan. Muchas gracias, porque estamos teniendo muy buenos números. La verdad, estamos contentos en ese sentido. Y bueno, nada, cuando uno está contento es más fácil ir a trabajar, ¿no? Así que les mandamos un saludo. Chau, 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 chau. Nos vemos dentro de 15 días.
Chau. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with a fortune and only, I've been looking for something else. Do let, juggle let, do let, let's go slowly discouraged. Distant from other interests, on your favorite weekend, ending this love for gentlemen only. That's with a fortune and only.
Pero... 5G, me acabo de dar cuenta que es por 5G, aparte por 5 gordos o no.
Juan Pedro Fazuela no es un tipo.
Es por eso, de hecho, le pusimos la R registrada arriba para que quedara 5G. ¿Estamos, Matute?
Eso fue. Not easily offended, no hard to let it go. From a mess to the masses. And this is showtime, this is showtime, this is showtime. Get the whole morning. And this is showtime, this is showtime, this is showtime.
estar, sí, toda esa gente, gente de mierda.
Estoy bárbaro.
A mí me habían prometido una ola de frío durante la semana y puteé como un campeón.
Hijos de mil putas.
Aparte con lluvia,
calor, húmedo, asqueroso.
¿Ustedes piensan en la gente que no tiene pelo con el frío? Que tenemos que usar gorra. Nos cagamos de...
¿Cómo lo viste?
Disculpame, pero si vas a usar gorra, es mucho mejor usar gorra sin pelo que con pelo. Así que no me rompa la bola. Ah, obvio, sí. Me saco la gorra y
¿para qué vas a ponerte una gorra si tenés pelo, boludo? O sea, no tiene sentido.
¿Hacemos la última sección?
Sí, dale.
No me traje el coso este, pero el pelotudo...
Esperemos que Mar se pueda cargar. Pues bueno, no puede cargar Mati, entonces.
¿Hacemos una sección, entonces? ¿Improvisamos algo?
¿Improvisamos algo?
Gracias por mencionar la bike.
Obvio.
Obvio.
Después esta cosa, yo me imprimo todo.
Ay, 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 Marcia.
¿Vas a empezar ahí? ¿A hacer el programa?
Estamos viendo todavía. Creo que sí. ¿El de música?
Sí. Claro.
Sí, creo que sí.
Cuando quieras.